Último lunes del mes de mayo. ...31 de mayo del año 2021, iniciando la semana 22. Y estos son los títulos de tapa del Diario Nacional. La ministra Carla Bisotti y la posibilidad de adquirir la vacuna cubana. De regreso en Buenos Aires, la ministra de Salud de la Nación realizó un balance de la visita a México y Cuba. En la isla caribeña, recorrió la planta de elaboración del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, en el que se desarrollan las vacunas contra el coronavirus. También la titular de la cartera de salud pidió hoy fortalecer los cuidados ahora que junio y julio viene más frío, mientras se sigue avanzando en la vacunación, y recordó que las restricciones tienen más impacto cuanto más tempranas y más intensivas son. La funcionaria hizo estas declaraciones al arribar a Ezeiza junto con la asesora presidencial Cecilia Nicolini. Venían desde La Habana, donde se interiorizaron sobre el avance en la elaboración de las vacunas Soberana 2 y Abdala. Al mismo tiempo, la ministra de Salud confirmó que se trabaja con Sinopharm para recibir 6 millones de dosis entre junio y julio. La ministra de Salud destacó el avance del diálogo con Cuba por las vacunas que desarrollan científicos de la isla y recordó que este lunes estarán llegando 2.150.000 dosis de vacunas AstraZeneca al país. Para evitar un interinato de 4 años, Soria consideró necesaria la reforma del Ministerio Público Fiscal. El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, dijo que el macrismo necesita de este procurador interino para que encubra todas las fechorías que hicieron sobre la mesa judicial, en referencia al actual procurador general Eduardo Casal, y pidió darse cuenta del momento histórico que atraviesa para tomar dimensión de las reformas necesarias. Capitanich anunció nuevas medidas y habrá apoyo económico a diversos sectores. El gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, anunció medidas de apoyo para la reactivación de la economía, especialmente de los sectores más castigados por la pandemia. Presentamos a través del programa Chaco Reactiva un plan de reactivación económica, porque si bien la pandemia nos nubla la vista, no nos detiene, y eso se ve con el crecimiento del empleo y la reactivación en muchos sectores. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, murieron 348 personas y 21.346 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas. Con estas cifras, suman 77.456 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.753.609 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. También debemos señalar que 3.319.068 personas fueron dadas de alta, 357.085 personas con infección en curso y 7.206, cifra récord, son las internadas en unidades de terapia intensiva. Ocupación UTI adulto, 77.5 en el país, frente a 77.2 en el AMBA. Los estados con mayores contagios: la provincia de Buenos Aires, 6.446. Nuevamente Córdoba es noticia con 3.441 casos. Santa Fe, 2.540. Y Cava, 1.819. Finalmente, la Copa América no se realizará en Argentina. El certamen no se jugará en nuestro país, según lo anunció anoche la organización, la Conmebol, a través de un comunicado. La Copa América no se jugará en Argentina en atención a las circunstancias presentes, anunció anoche la Conmebol a través de un comunicado, con lo que el certamen se quedó definitivamente sin sedes, ya que previamente había declinado también de organizarla Colombia. La Conmebol informa que en atención a estas circunstancias ha resuelto suspender la organización de la Copa América en Argentina. La entidad analiza la oferta de otros países que mostraron interés en albergar el torneo continental, indicó el texto publicado por el máximo ente del fútbol sudamericano en sus canales oficiales de comunicación. En tanto, digamos que frente a las restricciones, desbarataron fiestas clandestinas en Neuquén, Córdoba, Jujuy y la ciudad de Buenos Aires. En Neuquén se allanaron 8 reuniones clandestinas durante los últimos días. En La Granja, Córdoba, se desarticuló una fiesta con más de 200 personas. En el barrio porteño de Colegiales, los vecinos denunciaron una reunión ilegal en la que también se hallaron plantas de marihuana. Y en Jujuy, la policía intervino en 5 fiestas y en un evento político. La Oficina Anticorrupción analiza una auditoría de RTA sobre presuntas irregularidades durante la gestión macrista de Hernán Lombardi. Las irregularidades fueron llevadas a cabo en el organismo en el periodo 2016-2019, época de Macri, y consistieron, entre otras acciones, en la tercerización de producciones con una única productora que hasta ese momento no registraba antecedente artístico alguno con RTA por la empresa Mainasal SRL. El jefe de gabinete de ministros de la Nación, Santiago Cafiero, señaló que mientras Macri nos critica, nosotros seguimos trayendo vacunas para los argentinos. Santiago Cafiero puntualizó que el país está atravesando la segunda ola de la pandemia con terapias intensivas estresadas, buscando la mayor cantidad de vacunas posibles, avanzando con la campaña de vacunación, pero con muchos contagios y muertos. La AFIP suspendió ejecuciones fiscales y medidas cautelares a micro y pequeñas empresas. La medida ofrece un instrumento adicional para que las micro y pequeñas empresas, así como las firmas que desarrollan actividades críticas, puedan amortiguar los efectos económicos de la pandemia sobre contribuyentes de todo el país. Sobre las elecciones en Chile, desde el Frente Amplio chileno dicen que este año se define superar o recomponer el modelo de los 30 años. Juan Pablo Sangüesa, integrante del Partido Comunes, analizó las elecciones de constituyentes y de alcaldes de hace 2 semanas, definidas como un terremoto político por muchos analistas. Un terremoto político resultó ser para la derecha chilena. Estos serán algunos de los temas que habremos de desarrollar a lo largo de nuestro envío periodístico federal hasta las 6 de la mañana. Profesionales que hacen el Diario Nacional. En la operación técnica, Gabriel Seri. En el control central, en Maipú 555, Nacional Buenos Aires, Argentina, Juan Carlos Díaz. en el servicio informativo de la radio pública. Cada hora, Gustavo Ríos. En los deportes, el hombre de relatores, pasión nacional, Lautaro Villamor. En la musicalización, Virginia Rodríguez y José Luis de Dios. En la edición periodística y compaginación, David Eskenazi. En la producción periodística, Facundo Vicente. Y nosotros transmitiendo desde Córdoba, remotamente hoy a través de LRA7 Nacional Córdoba, AM750 y FM100.1. Transmitiendo desde La Docta para todo el país, en dúplex con Nacional Folclórica, FM98.7, juntamente con nuestra AM870. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Mi nombre es Claudio Orellano, abriendo las puertas de este diario nacional y ya comunicándome con la ciudad de La Plata para saludar a mi querida compañera, amiga, profesional, conocedora como nadie de cada trasnoche, Sonia Ferrari. ¿Cómo andamos, Sonia? Buen día, buen lunes, buen comienzo de semana.
Hola, Claudio, querido. Excelente madrugada. ¿Cómo estás vos?
Bueno, muy bien, muy bien. Acá, con un poco, no digo de frío, ha bajado bastante la temperatura. Hemos tenido una jornada agradable de domingo. Bien descansado, eso sí, hoy descansé bastante bien. Fin de semana, naturalmente, refugiado en casa, poniéndome al día con música, con películas, en fin. Como todos los fines de semana, con una buena carnecita asada, con un buen vino, hemos tratado de pasar el fin de semana lo mejor que pudimos, y alarmados también, naturalmente, seguimos alarmados por la cantidad de casos que aún se generaron durante el fin de semana, y alarmados por la cantidad de contagiados en Córdoba, que ayer tuvimos 3.393, y hoy las cifras no bajaron mucho, al contrario, subieron a 3.441, teniendo en cuenta el fin de semana. Pero en términos generales, aún preocupado por la pandemia, digamos que acá en casa, cuidándonos. ¿Cómo lo pasaste vos, querida Sonia?
Bien, también. En casa, guardada, el fin de semana, hoy haciendo algunas cositas de jardinería y cerrando el domingo con una noticia muy triste para todos los que estamos en Radio Nacional Buenos Aires, para toda la familia, te podría decir, de Nacional Buenos Aires, porque supimos de una pérdida de alguien que te podría decir que era parte de la radio, Claudio, porque las veces que me ha tocado quedarme hasta más tarde, o las veces que me ha tocado trabajar de día en otros horarios, tuve el gusto, tuve el placer de conocerlo, tuve el gusto de cruzarlo. Él sabía de la radio mucho más que muchos de los que trabajamos en la radio. Y estoy hablando de Gustavo Umpierres, un colaborador que era quien nos acercaba todos los días el desayuno a muchos, el almuerzo a tantos otros, la merienda o la cena a algunos de los que hemos estado, te vuelvo a decir, varias horas en la radio. Él era mozo de uno de los restaurantes enfrente a la sede de Radio Nacional Buenos Aires, y bueno, ayer por la noche nos enteramos de su fallecimiento, lamentablemente. Se había hecho correr en los grupos de WhatsApp de los trabajadores de la radio un aviso, un pedido para ayudar a su familia. Él estaba internado en terapia intensiva con COVID hace algunas semanas, no estaba bien, estaba con respirador, estaba boca abajo porque no saturaba bien, se esperaba un milagro, ¿no? Se le habían comprometido los riñones, los pulmones. Claro. Lamentablemente, ayer nos enteramos de la noticia que no queríamos enterarnos, ¿no? De que había fallecido. Y, sinceramente, nos golpeó mucho, ¿no? A todos, como cada pérdida, como cada pérdida de cada argentino, de cada hermano que no conocemos, sí, pero que sabemos que no es un número, ¿no? Así que
Exactamente.
una triste manera de cerrar el fin de semana.
Sí, ya lo creo. Yo vi que varios colegas de la radio pública hicieron hincapié en esta persona, que era muy joven, tengo entendido.
Sí.
Mariel Ríos también, nuestra productora del servicio informativo, posteó recordando la figura de Gustavo, y casi similares palabras a las tuyas, ¿no? Como un integrante más de la gran familia de la radio pública, ¿no? Así que bueno, lamentamos mucho la pérdida de esta persona joven, por cierto, porque he visto fotos de él en el día de hoy que las subió Mariel, así que realmente sí, sentí que había mucha tristeza en los compañeros de la radio, ustedes lo conocían mucho mejor que yo, naturalmente. Así que bueno, me hice eco de ese tema. También hoy por la tarde, casi por la noche del domingo, me enteré de la mala nueva de la muerte de Carlitos Escobar, reconocido integrante del grupo Trío Laurel, y que en la actualidad integraba junto a Aldi Balestra el grupo Tucupá. Carlos murió por coronavirus, hacía 15 días había cumplido los 60, se encontraba también en una difícil situación debido a su internación a causa de la COVID. Lamentablemente Carlos no pudo superar el virus y falleció ayer domingo en las últimas horas de la noche. El deceso fue confirmado por el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero, ¿no? El Trío Laurel, el famoso trío que se integró a mediados de los 80 y que conformaron Alejandro Sanz, naturalmente Carlitos Escobar y Aldi Balestra. Después se separaron ellos en el año 2010. Sanz comenzaba su recorrido musical como solista y Carlitos Escobar junto con Aldi Balestra formaron el grupo Tupá. Además, participaron también de ciclos radiales, como el Mano a Mano con Landricina, o el programa En Contacto Directo con Santo Biasatti, en Radio Rivadavia, yo lo recuerdo, iba de 7 a 13, y ahí estaban los Laurel, recibiendo el mejor, en la categoría de humor en radio, de Martín Fierro, ¿no?, en aquella época. Bueno, lamentamos mucho, realmente, la muerte de Carlos por coronavirus, otra víctima de coronavirus. También están pidiendo una cadena de oración para el querido Horacio González, ex titular de la Biblioteca Nacional durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Horacio, de acuerdo a las últimas informaciones que yo tenía, está teniendo altibajos con la afección del virus, y por lo que me han comentado algunos amigos, han pedido una cadena de oración para su pronta recuperación, ¿sí? Así que bueno, deseamos una pronta recuperación en la salud de Horacio. Y ya saliendo un poquito de la COVID, digo, ya que estamos en tren de personas que nos van abandonando efectivamente, el día sábado la querida cantora Norma Lares me comentaba que había fallecido el gran Kelo Palacios, Ángel Toribio Palacios, hijo de la folclorista Margarita Palacios. Tenía 88 años, Kelo, el gran Kelo Palacios, inició Kelo sus estudios con Félix Dardo Palorma, mientras integraba el conjunto de su madre, en el cual permaneció 13 años. Allá por la década del 60 integró el grupo Los Nativos, con Norberto Pereira, José Tolosa, Oscar Quiroga, Carlos Rivas. Paralelamente, durante 9 años fue el guitarrista y arreglador de Mercedes. Acompañó a Mercedes en dos discos de Félix Luna y Ariel Ramírez, hablamos de Mujeres Argentinas y Cantata Sudamericana. También acompañó Kelo esporádicamente, digo, ¿no?, a Melita Baltar, Mariquena Monti y Susana Rinaldi, cuando allá por el 70 hicieron un espectáculo, estas tres artistas fenomenales, que después lo reeditaron ya más para acá, ya hace algunos añitos, ahí en Clásica y Moderna, en el local de Clásica y Moderna, ya un local que lamentablemente fue cerrado en Callao 892. En el 73 formó parte de un grupo que acompañó al Gato Barbieri, porque Kelo era un tipo muy amplio musicalmente, acompañó al Gato Barbieri en su gira por Europa, Japón y Latinoamérica, 73 eso. En el 74 forma el grupo Inti Trío y al año siguiente junto a Dino Saluzzi y el Chango Farías Gómez forman ese trío. Después volvió a trabajar brevemente con Mercedes Sosa, que lo siguió con la actividad hasta no hace mucho tiempo. Así que bueno, lamentamos la partida de Kelo Palacios, que reitero, murió a la edad de 88 años. Pero en este caso no fue por coronavirus, pero es parte de todo lo que va pasando aleatoriamente a esta situación compleja que estamos viviendo. Estamos perdiendo seres muy queridos, muy caros a nuestros sentimientos.
Sí, Claudio, en tiempos tan difíciles, ¿no?, que nos encuentran tan sensibilizados por todo este contexto de emergencia sanitaria, y bueno, te escuchaba recién haciendo referencia a Ángel Palacios, un destacado, ¿no?, de nuestra música, así que, por supuesto, una pérdida lamentable también.
Totalmente, totalmente. Bueno, 324, querida Sonia, si te parece bien, vamos dando ya las líneas nacionales para que ya los oyentes, las oyentas, la oyencia, como nosotros decimos, neologismo creado por nosotros o por nosotres, se vayan comunicando con la radio pública.
11-65-84-0870, nuestro WhatsApp y, como siempre, nuestro contestador ya habilitado para recibir mensajes grabados. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, muy bien. Y vamos a ver cómo está el clima en estos momentos en el ámbito metropolitano, en La Plata. Después decime La Plata también, que estás ahí. Seguramente debe estar haciendo bastante frío. Acá en Córdoba ha descendido bastante la temperatura. Igual no es tanto el frío que hace, pero ha descendido bastante. Contame, Sonia.
Tenemos, al menos en la ciudad de Buenos Aires, para arrancar, Claudio, un cielo totalmente despejado, una temperatura de 11 grados y medio y la humedad 64%. En La Plata raramente tenemos un gradito más, 11.2 por lo menos por ahora. Y esperamos una máxima de 19 grados hoy con cielo algo nublado. Una linda jornada de otoño para arrancar la semana.
Perfecto. Acá en Córdoba te voy comentando todavía datos de las 2 de la mañana porque no se han actualizado. 9 grados 8 la temperatura en Córdoba, humedad 57%, la presión 968 decimal 4, la sensación térmica por efecto del viento que proviene del sur a 7 kilómetros, es de 8 grados 9. El cielo totalmente despejado, la visibilidad óptima y la máxima estimada para hoy en alrededor de 24 grados. Cielo despejado para estas horas, hacia la mañana algo nublado, por la tarde mayormente nublado, parcialmente nublado por la noche de este lunes. Para mañana se estima también una mínima de 10 grados, máxima de 26 con el cielo algo nublado, parcialmente nublado, y mayormente nublado. Bien, Sonia, si te parece bien, ya comenzamos con la agenda informativa. Ya en un rato volvemos a entablar nuestras charlas, nuestros diálogos. Seguramente ya los compañeros se están comunicando con la radio pública. Bueno, le mando ya un abrazo grande antes de empezar la agenda a Hernán Harry Rueda, que dice: buenos días, Sonia y Claudio. Una vez más escuchándolos, que es un placer. Acá en San Juan está fresco y el cielo lleno de estrellas. Abrazo grande. Harry Rueda, Hernán Harry Rueda, ahí con Natalia, nos mandan muchos abrazos hoy, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, abrazo que retribuimos a la distancia por ahora.
Exactamente. Bueno, vamos a comenzar con los audios informativos, con nuestra rutina diaria en el Diario Nacional. Pasaron muchas cosas el fin de semana también, y estuvo hablando la ministra Carla Bisotti. Hay que fortalecer los cuidados contra el coronavirus. La ministra de Salud de la Nación pidió hoy fortalecer los cuidados ahora que junio y julio viene más frío mientras se sigue avanzando en la vacunación, y recordó que las restricciones tienen más impacto cuanto más tempranas y más intensivas son. Vamos a escucharla, la ministra, por favor.
La ciudad de Buenos Aires y varios aglomerados urbanos de nuestro país tienen más y bastante más de 500 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y eso es una circulación viral, es una transmisión comunitaria de una intensidad lo suficientemente relevante para que haya que disminuir la circulación de personas. Y las clases presenciales, como lo dijo el presidente en reiteradas oportunidades y como se está trabajando con las jurisdicciones, son un factor muy importante de aumentar la circulación de personas, más allá de los protocolos y más allá de la seguridad que pueda haber en el aula.
Argentina ha recibido a la fecha 15.483.400 dosis y tenemos planificado recibir del contrato de AstraZeneca con Argentina bilateral, ya está planificada la llegada mañana por la mañana de 2.150.000 dosis y tenemos pendiente la entrega del cupo de mayo, que en estos días nos van a decir cuándo llegan, de 900.000 dosis en función de los vuelos y las liberaciones y la exportación. Tenemos para el cupo de junio de este contrato 3.5 millones de dosis que empezarían a llegar a partir del 14 de junio. Necesitamos recibir esa información en función de vuelta de la liberación de los lotes y de los lugares en los aviones. Y estamos también trabajando para recibir vacunas de Rusia.
Bueno, está la palabra de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, quien, recordamos, arribó desde Cuba junto a la asesora presidencial Cecilia Nicolini, y se refirió también a la posibilidad de adquirir la vacuna cubana. Realizó un balance, Bisotti, de la visita que llevaron a cabo a México y a Cuba, donde en la isla caribeña recorrió la planta de elaboración del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, donde se desarrollan las vacunas. Escuchemos a Bisotti.
Han sido días intensos y muy, muy productivos. Por supuesto que también nuestros presidentes hablaron de trabajar en conjunto para poder colaborar Argentina y Cuba y poder acelerar todos estos procesos como se hizo entre Argentina y México, nuevamente, no solo para el acceso de nuestros países a las vacunas, sino a toda Latinoamérica que ha tenido un acceso dificultoso a este insumo.
Ahí está la palabra de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, que, recordamos, algo interesante que también dijo, confirmó que se está trabajando con Sinopharm para recibir 6 millones de dosis. 6 millones de dosis de Sinopharm entre junio y julio, además de anunciar que en esta jornada estarán llegando 2.148.600 vacunas de AstraZeneca y la Argentina va a superar los 17.5 millones de dosis, ¿sí? Así que bueno, son muy buenas noticias en materia de vacunas, de vacunación, de inoculación. Cuantos más habitantes se vacunen, mejor. Se va a ir, el objetivo naturalmente es mitigar la circulación del virus. Seguimos hablando naturalmente de la COVID-19, habló Arnaldo Dubin, jefe de terapia intensiva del sanatorio Otamendi, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, refiriéndose a la situación sanitaria actual, y expresó la fatiga que está atravesando tanto la sociedad como el personal médico. La circulación, dijo Dubin, ha disminuido, pero no creo que lo suficiente el diálogo con la radio pública.
Preocupado porque creo que no ha habido una adherencia demasiado importante. Hemos visto mucha circulación, sobre todo en las grandes urbes. Yo vivo en La Plata, trabajo en Buenos Aires y ha habido mucha circulación. Ha disminuido, pero me parece que no lo suficiente. Creo que en los próximos pocos días vamos a tener una perspectiva real de cuál ha sido la eficacia de estas medidas, pero ahora nuevamente se han flexibilizado, y todo esto en el contexto de un sistema sanitario que está colapsado. Esto es algo que taxativamente tenemos que definir. Hay un colapso del sistema sanitario, y el colapso no significa otra cosa que el desborde de los sistemas, especialmente en su eslabón más débil, la terapia intensiva, de modo que hay una insuficiencia de recursos físicos, tecnológicos, humanos, insumos y medicación para satisfacer estas demandas acuciantes que impone la pandemia. Y el marcador más definido es el aumento de la mortalidad, el aumento abrupto de la mortalidad, y en este sentido la provincia de Buenos Aires, como ejemplo bien característico, comunicó que 2 de cada 3 pacientes que ingresan a terapia intensiva no sobreviven, lo cual es un valor altísimo, inaceptable, pero que es expresión de esta situación de colapso que vemos cotidianamente en pacientes que están horas y horas deambulando en la ambulancia o esperando en la casa antes de poder ser internados. El hecho que hay un montón de enfermos que ahora están en habitaciones comunes y que en otra época hubieran estado internados en terapia, pero ahora no hay lugar. Colapso que vemos en que cotidianamente estamos intubando y ventilando mecánicamente pacientes afuera de la terapia intensiva, porque en la terapia intensiva no hay lugar. Y dentro de la misma terapia intensiva, el marcador más dramático del colapso es la fatiga terminal que tenemos enfermeros, kinesiólogos, médicos y demás integrantes del equipo. Una fatiga que excede lo que puede ser nuestro sentimiento y que impacta directamente en la atención de los pacientes.
Ahí está la palabra de Arnaldo Dubin, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y jefe de terapia intensiva del Sanatorio Otamendi. Vamos a escuchar al compañero Marcelo Pascucho, quien desde LRA 43 Nacional Neuquén nos cuenta más acerca de la situación de la provincia en relación al coronavirus. Es una de las provincias que más contagios tuvo en los últimos días, llegó a casi los 1,000 casos en la semana que pasó, realmente una situación muy crítica. Y lo que comentó Marcelo es que hace ya 10 días que el sistema sanitario entró en colapso. Vamos a escucharlo atentamente.
Hace 10 días ya el sistema entró en colapso. Hace 10 días hay gente esperando en los pasillos de los hospitales. Por eso, poquito antes de que Alberto Fernández presentara el plan de restricciones, ya lo había tomado el gobernador Omar Gutiérrez. La verdad que hace 10 días, ahora se duplicó la cantidad de casos que teníamos hace 10 días. Antes teníamos casos de contagio por día que llegaba a los 400, 500, y ahora estamos entre 700 y 1000 por día. Así que la cosa está muy preocupante. Hay una cincuentena de personas siempre esperando todos los días en los pasillos una cama de terapia intensiva. Y uno se pregunta, ¿cómo es esto? Dado que, por otro lado, sí, ciertamente Neuquén tiene una muy buena campaña de vacunación. Eso es cierto, está entre las primeras provincias con más vacunación. Lo que pasa es que no hubo la inversión que debía haber habido, uno supone, como sucedió en la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof duplicando la cantidad de camas, hospitales modulares. Aquí me parece que se subestimó el virus, porque estamos teniendo en una provincia de casi 500.000 habitantes 160 camas de terapia intensiva. Y el tiempo que tuvimos, para el que sirvió sobre todo la primer gran cuarentena y todo este año transcurrido, no se transformó en inversión para tratar de duplicar la cantidad de camas y fortalecer el sistema de salud. Me parece que ahí está el talón de Aquiles aquí en la provincia de Neuquén. Se subestimó, y a último momento empezó a reaccionarse, empezó a contratarse el personal médico, pero no antes, cuando tuvimos el tiempo para hacerlo, y sobre todo hablando de Neuquén como una de las provincias más ricas, ¿no?
Ahí está la palabra del compañero Marcelo Pascucho, de LRA 43, Radio Nacional Neuquén. Recordamos que habló el ministro Martín Soria, consideró necesaria la reforma del Ministerio Público Fiscal. El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, dijo que el macrismo necesita de este procurador interino para que encubra todas las fechorías que hicieron desde la mesa judicial en referencia al actual procurador general Eduardo Casal, y pidió darse cuenta del momento histórico que atraviesa para tomar dimensión de las reformas necesarias. El funcionario se refirió al proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal al recordar que viene con media sanción del Senado y ya logró dictamen de mayoría en un plenario de comisiones en diputados, con reformas que contemplan varios de los consensos logrados. Estamos buscando, dijo, ahora en el Congreso que apruebe la mejor ley posible. Palabras del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, que reiteramos, considero necesaria la reforma del Ministerio Público Fiscal. ¿Sí? Decía Soria, y es bueno acordarse de la aseveración de Soria, señalando que el macrismo necesita de este procurador interino por Casal para que encubra todas las fechorías que hicieron desde la mesa judicial macrista, y pidió darse cuenta del momento histórico que atraviesa para tomar dimensión de las reformas necesarias. 3:38, Gabriel Ceni, levantamos cortina, vamos. la temperatura en Córdoba, actualizamos los datos, 9.360% la humedad, 968 decimal 5 la presión, viento del sudoeste a 3 kilómetros horarios, cielo despejado, visibilidad óptima, la máxima estimada para hoy en el alrededor de 24, la mínima de 7, cielo despejado por estas horas, algo nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde, parcialmente nublado en la noche del último lunes de mayo. Hoy 31 de mayo se va acabando el quinto mes del año y mañana, tengo entendido, vamos a entrar en el décimo mes de vida de nuestro diario nacional, Sonia.
Así es, Claudio querido, y nosotros por aquí vamos a ir saludando a quienes son parte importante de nuestro diario, los oyentes que se asoman a través de nuestro WhatsApp y nos dicen: buenas noches, queridos amigos, el gusto de siempre de compartir la madrugada con ustedes. Gran abrazo y buen inicio de semana, Jorge Villar, nuestro cantor de la zona norte, como siempre, allí presente. Hola amigos de Radio Nacional, espero que tengan una buena semana. A mí me avisaron que en un rato me vacuno. Un saludo desde San Luis, nos dice Mario, así que nos pone muy muy felices, Claudio, de que Mario ya cuente con su vacuna contra el coronavirus.
Bueno, nos alegra mucho, Mario. Te abrazamos desde acá, te abrazamos desde Córdoba y desde La Plata. Nos alegra mucho esta noticia.
Buen inicio de semana, Sonia, Claudio, y para todos los oyentes de la Radio Nacional, abrazo, Oscar de Castelar. Saludos, Mariano, desde Rosario, como siempre presente también. Buena madrugada, Diario Nacional, los saludo desde el Alto Valle a todos y todas. Buena vida y muchos éxitos. Luis, nuestro incondicional amigo de Chipoleti, allí en Río Negro, abrazo para vos. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, amigos de Diario Nacional. Hoy estamos tristes porque ayer a la mañana partió nuestra querida gatita Yura, Mirta y Elvio. Nuestros amigos de Munro, bueno, por supuesto, nos acoplamos a esa tristeza y lamentamos infinitamente la pérdida de esta gatita, también compañera de tantos años, ¿no?, de Mirta y
Elvio. Abrazo cálido, Abrazo cálido para ellos, cálido y sentido, Un gran abrazo. Estamos con ustedes siempre, queridos, querida.
Aplausos para la Conmebol porque decidió no hacer la Copa América en el país, lo que habría sido un gran despropósito. Abrazo desde Mendoza, nos dice Graciela, como siempre allí presente, Claudio también. Y por aquí, buen día Sonia, Claudio, gracias por acompañarme cada madrugada. En Jujuy tenemos 4 grados y bajando, nos dice Sandra, como siempre presente también allí en el norte del país.
Bueno, qué bárbaro, ¿no? En el norte 4 grados y bajando, qué tremendo. Estamos mucho mejores nosotros acá en el centro que ellos allá en el norte, ¿no? Cuando uno supone que en el norte puede hacer mucho más calor, no. Y bueno, está Jujuy está rodeada de una zona muy montañosa, bueno, está la quebrada de Humahuaca, la quebrada de Huachaira, así que bueno, en la zona de la quebrada debe estar haciendo mucho, pero mucho frío. Acá la compañera nos está hablando desde San Salvador, así que imagino que la quebrada debe estar haciendo mucho menos. Bueno, 3:42 de la madrugada. Es el momento de la música, Sonia. Vamos a meditar un poquito de música, si te parece bien.
Sí, por supuesto. Canto de nuestra tierra, si te parece, Claudio, con una nativa de la provincia de Córdoba. Estamos hablando de Mary Murúa, nada más y nada menos, que llega con una bonita canción de Emilio del Guercio. Aroma del lugar.
Muy bien.
Tu canto que ha dicho tanto, no sé qué haría. Si tuviera un momento todo tu llanto, no sé qué haría. Si arrancarme una tarde el corazón, quedando así tirada sin pensar, o volver a soñar, para vivir. Si tuviera tus ojos que han visto todo, no sé qué haría. Pero tengo un recuerdo comprometiendo mi ser con tu destino. Me ilumino de alegría por saber que somos de ese mismo material. Y que tal como vos, así soy yo, aroma del lugar. Hoy quiero tener fuerza para amarte en libertad. Tengo una canción parida en el
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Ellos son tan poderosos como nosotros, Viamonte.
Claro que es así, y nos van a hostilizar. Sí.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad.
¿Quieren la verdadera razón?
Sí, sí, claro.
O les digo, como él dice, que mi hija murió hace 4 años.
Escúchalo por Nacional Clásica, FM 96.7, los jueves a las 20.
No es por afecto por lo que me invitan, quieren adularme.
También lo encontrás cuando y donde quieras en Nacional Podcast.
¿Les gustaría que yo visitara su rancho?
Preferiría irme de la estancia.
Las dos carátulas, teatro por radio, FM 96.7, los jueves a las 20. Un clásico de Nacional, la radio pública.
¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Argentina Unida.
¡Che! ¡A vos te estoy hablando! ¡Quédate en casa!
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Cajón de cartón veneno, nostalgia de Buenos Aires, por el barrio de San Telmo viene moviendo la calle, por el barrio de San Telmo viene moviendo la calle. Retumba con sangre y tumba, marumba de tumba y sangre, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires. Oh, 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 oh. Ay, morenita, tus ojos son como luz de azabache. Tu cara parece un sueño de chocolate. Ay, tus caderas que tiemblan como los parches. Ay, morenita, quisiera, quisiera poder besarte. Oh, 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 oh. Candombe, candombe negro, color que calienta el aire, Por las calles del olvido se entretuvieron tus ayes. Por las calles del olvido se entretuvieron tus ayes. Retumba con sangre y tumba, marumba de tumba y sangre. Ya se pierden los recuerdos de la vieja Buenos Aires. Ya se pierden los recuerdos de la vieja Buenos Aires. Ay, molenita, tus ojos son como luz de azabache. Tu cara parece un sueño de chocolate. Ay, tus cabelas que tiemblan como los parches. Ay, molenita, quisiera, quisiera poder besarte. Candombe, candombe negro, nostalgia de gente pobre. Por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe. Por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe.
Escuchamos a Hugo del Carril en el Diario Nacional con una milonga del año 1942 de Enrique Franchini, Héctor Stamponi y Homero Expósito, Azabache.
Decía, qué bueno que escucharlo a Hugo del Carril, tenía cerrado el mic. Qué bueno es escucharlo a Hugo del Carril, a Hugo Piero Fontana. Hoy justamente participé de un ciclo radial por Zoom con Virginia Lago, la adorable Virginia Lago, y lo recordaba con mucho afecto a Hugo del Carril cuando habían participado en una obra en lo que hoy es el multiteatro. Y recordaba todo lo que aprendió de Hugo del Carril y qué integridad que tenía Hugo del Carril, ¿no? Era un hombre íntegro, ético, muchas veces, yo diría, asolado por las circunstancias, por las circunstancias que vivía la República, muchas veces censurado Hugo del Carril por su condición de peronista, ¿no? Así que, bueno, nuestro recuerdo al gran Hugo, que vivió con una dignidad enorme, enorme, y no justamente vivió en la abundancia Hugo del Carril, muy olvidado Hugo. Su último gran recital fue en el Teatro General San Martín, en el Hall. Me recuerdo que hubo un gran recital que pudo acudir mi madre en el 84, y fue uno de esos, de esas presentaciones apoteósicas del gran Hugo. Recuerdo que mi madre vino muy conmovida y muy emocionada de verlo, y esa integridad y ese señorío y esa caballerosidad que expresaba Hugo del Carril y ese afecto que manifestaba frente a esa audiencia que lo amaba, lo adoraba y lo respetaba, ¿no? Así que te agradezco, Sonia, la verdad, chapó con Hugo del Carril en esta madrugada de la radio pública.
Era una milonguita que nos debíamos con Hugo del Carril, ¿eh? La veníamos posponiendo estos días y bueno, hoy era cuando, así que un placer, Claudio.
Bueno, gracias, muchas gracias. 3:53, bueno, el otro día hacíamos alusión a una investigación que llevó a cabo el periodista Ari Lijalad, del portal El Destape, refiriéndose a la investigación que efectuaron desde el medio sobre las reuniones secretas de Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad del gobierno de Macri, ¿sí? Dice Lijalad, hicimos un pedido de acceso a la información pública de los ingresos al Ministerio de Seguridad durante su gestión y encontramos que habían ingresado espías, operadores judiciales y fiscales, ¿sí? Concretamente lo que dice Lijalad, que Bullrich también formaba parte del lawfer y de la persecución judicial ilegal ejercida durante el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a escucharlo atentamente a Ari Lijalad, ex compañero de la radio pública.
A ver, lo que hicimos con Patricia Bullrich es algo parecido a lo que publicamos hace un mes y pico sobre Macri, que es hacer un pedido de acceso a la información pública de los ingresos al Ministerio de Seguridad durante su gestión y cruzar esos ingresos, o sea, primero fijarnos quién había ingresado. Cuando encontramos que habían ingresado espías, operadores judiciales, jueces, fiscales y otros personajes más, empezar a cruzar eso con lo que sucedía en las causas judiciales y básicamente ir armando un rompecabezas. Vos recién en la introducción hablabas un poquito del lofer y de cómo se va empezando a ver el mapa general. Bueno, en cada una de las causas judiciales y en cada una de las cosas que vamos encontrando, y en este caso en las reuniones que iban teniendo, bueno, se va armando ese rompecabezas. Y lo que encontramos es que Patricia Bullrich, mientras era ministra de Seguridad, tenía reuniones que no tenían nada que ver con su función, que no la registraban en el registro público de audiencias. Usted por ahí no se conoce, pero cualquier funcionario, todas las reuniones que tiene durante el día las tiene que anotar en un registro público que administra el Ministerio de Interior y que puede ingresar cualquier persona a verlo por Internet. Bueno, las reuniones que nosotros encontramos en el listado de accesos al Ministerio Público, no en el registro público, lo que hacen es demostrar que se reunía con gente y era en secreto porque no la anotaban. Y bueno, y comparando esas reuniones con lo que sucedía en las causas judiciales, lo que queda muy en evidencia es que Patricia Bullrich formaba parte también de todo el esquema de persecución judicial. O sea, no era solo Macri en las reuniones que tenían Olivos, no era solo la mesa judicial donde estaban Arribas, Garabano, Pepín Rodríguez Simón, Tuzel, los otros personajes, sino que Patricia Bullrich también era parte de eso. Y bueno, lo que queda en evidencia ahora es que también Bullrich era parte de ese esquema de persecución judicial.
Ahí está la palabra de nuestro querido compañero Ari Lijalad, periodista del portal El Destape, quien se refería a la investigación que efectuaron desde el medio sobre las reuniones secretas de la Bullrich mientras era ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri. Bullrich, dijo Lijalad, formaba parte de esa persecución judicial ilegal ejercida por el macrismo contra dirigentes sociales, políticos de la oposición y empresarios, y empresarios también. Quería decir a este respecto, a este tema de Bullrich, bueno, quiero decir solamente más que decir, quiero expresar mi solidaridad con el periodista Tomás Méndez, quien fue despedido hoy del canal donde trabajaba. Hoy sacó un comunicado el canal donde laboraba Tomás Méndez, hoy estaba haciendo su programa ahí en ese canal. Así que bueno, fue despedido y toda mi solidaridad, por el momento voy a decir toda mi solidaridad con el colega. Bien, pasamos a otro tema. Habló Bernardo Kosakov, que habló sobre los precios internacionales en Argentina. Estuvo en el programa En qué jugo estamos, que conduce Eduardo Anguita, donde habló acerca de la incidencia de los precios internacionales en Argentina. Desde el punto de vista macro, de tener este contexto de nuevos precios internacionales, nos dan beneficios importantes, aseguró Kosakov. El economista remarcó los beneficios de más de 10.000 millones de dólares que generan las exportaciones. Acá dijo, hay que tener políticas inteligentes, el diálogo con la radio pública.
Primero, desde el punto de vista macro, de tener este contexto de nuevos precios internacionales, nos da un beneficio impresionante. Es decir, este año solo nuestra mejora en términos de ingresos de exportación serán superiores a los 10.000 millones de dólares, y esto le ha dado aire al manejo de toda la política económica y todas las dificultades que tenemos en este momento. Pero por supuesto hay que administrar estos conflictos, y uno es el que vos mencionás, que es muy claro que la Argentina tiene esta particularidad de que nos especializamos en términos de exportación de alimentos. Y básicamente esto es el elemento central que incide en la canasta de vida de la gente y en el salario real. Y acá hay que tener, bueno, políticas inteligentes de cómo aprovechar al máximo esta muy buena oportunidad que nos da el mundo pero desacoplar los precios internacionales de lo que son los precios que llegan sobre todo a los sectores de menores ingresos. Y para esto, obviamente, exigen de acuerdos, de políticas, de administración de conflictos. También hay que entender de que el aumento de los precios internacionales no es solamente los alimentos. El 75% de nuestras exportaciones son bienes primarios, de los cuales, por poner el caso más claro, que es la soja, de lo que se habla, y demás, es solo un 30 y pico%. Nosotros estamos también muy favorecidos por la suba de los precios que tienen que ver con el aluminio, con el acero, con la petroquímica, con la minería y una cantidad de bienes que son nuestra canasta exportadora, ¿no?
La palabra del economista y docente Bernardo Kosakov en diálogo con el programa ¿En qué juego estamos? También saludo a los muchachos de LRA 9 Nacional Estel, quienes dialogaron con Ari Lizalada. 4 de la madrugada, escucharon el top, primera hora de nuestro diario nacional, síntesis informativa, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. La ministra de Salud confirmó que trabajan con Sinopharm para recibir 6 millones de dosis entre junio y julio. Destacó que el país recibió hasta el momento más de 15 millones de vacunas y recordó que hoy llegarán 2.150.000 de AstraZeneca producidas en forma conjunta con México. En conferencia de prensa agregó que es la mayor partida de vacunas contra el COVID en un solo vuelo desde que comenzó la campaña de inmunización en el país. Con estrictos protocolos, 950.000 misioneros abrirán el 6 de junio el calendario electoral. Se elegirán 20 diputados provinciales titulares en la mitad de la legislatura y 7 suplentes, concejales en algunas localidades, convencionales constituyentes en otras y defensor del pueblo en Oberá. En los 77 municipios se habilitarán 459 centros de votación. Cada uno contará con un máximo de 7 mesas para garantizar el debido distanciamiento y evitar así las aglomeraciones.
Deportes.
Lunes de tenis en Roland Garros. Hablamos en horario argentino a las 6 de la mañana en el primer turno. Francisco Cerúndolo, que entró como perdedor afortunado, Lucky Loser, por la baja del canadiense Milos Raonic, va contra Thiago Monteiro, el brasileño, rival de cuidado, pero rival ganable. A las 8 de la mañana, Federico Del Bonis, que viene haciendo una muy buena gira de polvo de ladrillo en Europa, va con el moldavo Radu Albot, mientras que cerca de las 11 de la mañana, hora de la Argentina, Nadia Podoroska tendrá una rival de muchísimo cuidado ante la suiza Bencic, Belinda Bencic. 11 del mundo. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la provincia de Santa Fe la temperatura es de 7 grados 7 décimos, sensación térmica 5 grados 4 décimos, humedad 87%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 10 grados 5 décimos, humedad 64%, el cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Ya no hay noches tristes, de labios cerrados, desde que dijiste que bien me ha besado. Digan lo que digan, y aunque suene llegaste.
Estaba Anabel Pintos y la madrileña Beatriz Luengo abriendo la hora en este momento sensible junto a Claudio Orellano, El Hechizo.
Qué lindo, qué lindo, qué buen comienzo en la hora romántica de nuestra radio pública, segunda hora de nuestro diario nacional. Qué momento, ¿no? Hechizar a alguien a esta hora, y con buena música, y con muy buena música seleccionada por la discoteca y por mi querida Sonia, quiero decirlo, ¿eh? Ahí pone mucha mano Sonia también, mucho esmero y esfuerzo, quiero decir. Bueno, 4:07, ¿cómo estamos por ahí, Sonia? Contame.
Muy bien, Claudio, arrancando la hora con el cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 10.5 grados la temperatura, la humedad 64%, esperando una máxima de 19 grados hoy con cielo algo nublado, y dándole la bienvenida al gran Maxi Urquiza, allí en Maipú 555, que acaba de hacerse cargo de los controles.
Bueno, muy bien, saludamos a Maxi Urquiza, que tengo entendido que cumple años, Maxi. Así que feliz cumpleaños, Maxi Urquiza, te mando un abrazo grande, feliz vuelta al universo, como se dice, vuelta al sol, y todos los integrantes del Diario Nacional nos sumamos a esta celebración de tu vida. Sonia, nos sumamos a esta celebración de la vida de Maxi,
Sí, por supuesto, nos sumamos y le deseamos todo lo mejor que pueda pasarle. Cumpleaños diferente, pero no por eso, no especial quizás, ¿no? Siempre digo que mientras sea en paz y con salud, el resto viene solo, así que Maxi va a tener un gran día.
Exactamente, exactamente. Bueno, bueno. Vamos a escuchar si hay mensajes, decime. Y vamos escuchando algunos de los mensajes de nuestra audiencia, la que nos acompaña diariamente cada madrugada del país.
A través de nuestro WhatsApp, en este caso, dicen presente nuestros amigos desde todos los rincones del país. Agradecemos de todo corazón las palabras. Hola Sonia, Claudio, tanto tiempo, gran alegría escucharlos. Salvador de Rosario, uno de los tantos históricos de mis madrugadas, Claudio, así que Salva, una vez más, un placer saberte por aquí, bien cerquita. Hola Sonia, Claudio, que tengan una buena madrugada, excelente semana como siempre. Pablo, allí en Bellavista. Buenos días, Sonia, Claudio, La Plata y Córdoba. El dolor de cada persona por esta pandemia realmente es impresionante. Esperemos pronto salgamos de esta, pero si no lo hacemos todos juntos va a ser muy complicado. Abrazos para todos. Hola, buenas madrugadas, buen comienzo de semana, queridos Sonia y Claudio, pidiendo a Dios que esta pandemia termine y agradeciéndoles a ustedes por estar ahí. Estela Maris de San Fernando, esperando ansiosa mi segunda dosis, envía besos. Muy Estela bien. Maris, bueno, por supuesto esperamos que llegue bien pronto también la segunda dosis de su vacuna. Buenas noches,
estamos
amigos.
Estamos esperando todos la segunda dosis, quiero decir. Perdón, Sonia. Estamos esperando todos la segunda dosis, así que ahí estamos esperanzados, ¿sí?
Sí, y los que esperamos la primera y la segunda, ni te cuento.
No, por eso. Lo comprendo también, que haya ansiedad esperando la primera, naturalmente.
Buenas noches, amigos. Quiero expresar mi solidaridad con Tomás Méndez, un excelente periodista también. Abrazo desde Mendoza, nos dice Graciela, Claudio querido. Y por aquí también vamos a saludar a Luisina, que se está sumando en este caso desde San Salvador de Jujuy. Otra oyente que a través de nuestra LRA22 también recibe el Diario Nacional. Así que un abrazo bien fuerte y la bienvenida.
Bueno, le damos la bienvenida, abrimos el libro de actas y la sumamos al club de amigos del Diario Nacional, querida Sonia. Ahí está preparada Sonia para ya incorporarte al libro de actas y seguramente va a formar parte y va a tener su número de socio, ¿no? O número de socia. Así que bienvenida a la madrugada del país, ¿eh? Bienvenida a la madrugada del país. Bueno, naturalmente que, digo, siguen las restricciones, esto hay que señalarlo, siguen las restricciones en la República Argentina, se volverá, digamos, al momento de que se vivía con el distanciamiento social preventivo y obligatorio antes del 21 de mayo. Ayer finalizó la vigencia del decreto nacional que establecía el aislamiento estricto por 9 días, y a partir de este lunes y hasta el viernes 11 se va a reponer el esquema anterior con actividades diferenciadas según el semáforo epidemiológico en todo el país, y cada provincia se manifestó al respecto y expresaron si van a flexibilizar las restricciones o la van a extender. Naturalmente se habla siempre de la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, yo tengo que hablar por Córdoba. De pronto a mí me preocupa mucho en Córdoba, particularmente en Córdoba, que vuelvan las clases presenciales, que vuelve de una manera muy particular. Serán clases presenciales en distintos grupos, semana por medio, es decir, va una mitad de clase va una semana, otra mitad de clase otra, separado en distintas burbujas. Pero lo cierto que las nuevas disposiciones para la provincia de Córdoba, por ejemplo, habla que la circulación estará restringida, se reanudan las actividades no esenciales en el horario de 6 a 19, ¿sí? La circulación será de 6 a 20, como estuvo vigente hasta el 21 de mayo, solo personal esencial puede circular fuera de ese horario, de 6 a 20, ¿sí? Para circular se deberá descargar la app Cuidar, siempre que estés circulando fuera del horario de 6 a 20 o de 20 a 6. Actividades comerciales podrán desarrollarse entre las 9 y 19, shoppings otra vez se abren entre las 9 y las 19, patios de comida solo delivery y takeaway. Restaurantes y restobares en Córdoba hasta las 19, modalidad delivery y takeaway hasta las 23. La actividad escolar, lo que yo venía diciendo, a nivel primario y educación especial, se retoman clases presenciales semana por medio bajo sistema de burbuja. Yo no estoy de acuerdo con la medida esa, del gobierno de Córdoba, porque venimos teniendo altos niveles de contagio. En el nivel del secundario, en conglomerados urbanos o localidades con más de 30.000 habitantes, se retoma la presencialidad con sistema de burbujas, reitero, con excepción de aquellas localidades y conglomerados urbanos con más de 30.000 habitantes, es decir, la ciudad de Córdoba remotamente, para los estudiantes secundarios, de manera remota. Guarderías y salas maternales funcionarán normalmente, actividad periescolar de manera virtual. En cuanto a obras privadas, están permitidas conformes a los horarios y protocolos establecidos, se mantienen suspendidas reuniones sociales y celebraciones tanto en ambientes públicos o privados. Reuniones familiares se podrán realizar de hasta 8 miembros en horario de libre circulación. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Actividades religiosas se mantienen vigentes con reducción de aforo, 30%. Turismo, las actividades turísticas grupales se mantienen suspendidas, salones de eventos y fiestas cerrados, prácticas deportivas y actividades recreativas en ambientes cerrados permitidas hasta 12 personas. Prácticas deportivas y actividades recreativas individuales y grupales al aire libre podrán realizarse sin uso de vestuarios ni instalaciones. Continúan suspendidas durante este periodo las competencias de cualquier tipo federadas, amateur, exhibiciones, excepto las regladas a nivel nacional. Gimnasios y natatorios podrán desarrollar actividades según protocolo establecido. Municipios y comunas se comprometen a llevar adelante el control y cumplimiento de las disposiciones y los protocolos vigentes, también a fortalecer la vigilancia para detectar casos de COVID de manera temprana. Todas las actividades deberán desarrollarse cumpliendo los protocolos establecidos. Estas son las nuevas disposiciones para la provincia de Córdoba, reitero, desde hoy hasta el 11 de junio próximo. Después se irán viendo lo que pasa en Buenos Aires, en Capital Federal. Bueno, creo que Capital Federal va a abrir los bares y restaurantes hasta las 23. La verdad, un desatino, una irresponsabilidad, y vuelven con las clases presenciales otra vez en la ciudad de Buenos Aires. La terquedad, la obsecación por parte, la irracionalidad por parte del jefe de gobierno Rodríguez Larreta no se logra entender. La verdad que pasan todos los límites estos tipos. Bueno, 4:16 de la mañana, 4:16 de la mañana, seguimos con nuestra agenda periodística. Vamos a escuchar la palabra de la responsable de la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos, Alicia Benítez. Quedó habilitada la nueva ruta 51 entre La Roque y Parera. El diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Sí, recién hace unos minutos me comunicaba con la intendenta Irasusta, ¿no? Y ella también me decía, Alicia, escuchar los bocinazos del camión, que fue el último que volcó ya asfalto, que ya era la unión con Parera y las dársenas de unión de la 51. La verdad que es emocionante, digo, y es un orgullo poder haber cumplido con este compromiso que había asumido el gobernador Bordet, y que bueno, ya se terminó y ya está habilitado, pero no está terminada la obra. Esto también es importante decir, se habilita toda la ruta, pero se sabe, digamos, que salió una ampliación de esa ruta, que es el mejoramiento de Stauer y todas las calles internas, un gran grupo de calles internas y todos los desagües fluviales e iluminación de Irasusta. Entonces, todavía tenemos dos plazos de obra, pero ya sobre la ruta ya está terminada y está habilitada.
Bueno, la palabra escuchábamos de la representante de Dirección Provincial de Vialidad, responsable Alicia Benítez, en diálogo con la Radio Pública de Paraná. Vamos a hablar de derecho ambiental, particularmente en Chile, la cuestión del agua en manos privadas. El especialista en recursos naturales y derecho ambiental, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Napoli, habló acerca de la situación del agua en Chile, la cual actualmente es considerada como un bien económico. Vamos a estar atentos qué decía a Radio Nacional Buenos Aires.
La cuestión del agua es un tema trascendente en Chile, tiene un régimen absolutamente distinto a todos los países de América Latina y del Caribe. El agua es de carácter privado en Chile. A partir de 1980, la constitución que, digamos, derogó, la constitución que hizo la dictadura, estableció un régimen específico del agua, muy diferente al resto de la América Latina y del mundo, porque el mundo se encamina a declarar el agua como el acceso al agua como un derecho humano. Sin embargo, en Chile está incorporado dentro de lo que son los patrimonios de las personas. Y generalmente, cuando hablamos de esto, para no hacerlo muy técnico, el agua va junto con lo que es la tierra, es decir, que es el titular de la tierra, tiene derechos de agua por el solo hecho de tenerlo, pero no es titular de ese agua, sino que la puede utilizar. En Chile, sin embargo, existe, digamos, cuando uno tiene o puede comprar un derecho de agua, lo puede incorporar a su patrimonio, y ese patrimonio pasa a ser negociable, vale decir que no necesariamente vos tenés que ser dueño de la tierra para tener derechos de agua en Chile, y esto es un tema trascendente porque está incorporado como un bien económico. Ahora, si te dijera quiénes son los titulares del agua en Chile, ahí ya entraríamos en la cuestión de la discriminación y la desigualdad. Y inclusive se estableció un índice de Gini que tiene que ver con la equidad, y ahí se llegó a la conclusión de que el 1% de los titulares del derecho de agua tienen el 79% de los permisos. Y esa mayor parte de la gente que tiene esos permisos son los agricultores, los grandes agricultores, las hidroeléctricas y las mineras. Tienen prácticamente la totalidad de los derechos del agua. Vale decir que si vos querés utilizar agua, no por solamente tener tu territorio lo vas a poder hacer, sino que se lo vas a tener que comprar al que tiene los derechos del agua. Y esto es una situación que ha desencadenado en Chile enormes protestas en todo el país, al punto tal de que una persona ha sido electa como gobernador precisamente por llevar la lucha del agua adelante. Vale decir que cuando en Chile se hable de derechos constitucionales, los temas ambientales van a estar en discusión y el tema del agua va a estar en discusión. Es muy probable que Chile cambie significativamente su régimen y se asocie de alguna forma a los regímenes que rigen en toda América Latina y el Caribe, y que incluso impulsa a las Naciones Unidas de declarar el acceso al agua como un derecho humano. Vale decir, va a pasar de ser un bien económico a ser un derecho humano.
Ahí está la palabra del especialista en derecho ambiental y director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Napoli, quien habló con la radio pública y con el programa Todo con Afecto, que conduce mi querido Alejandro Apo. Es otro compañerazo, amigazo, hombre de la política, periodista, con gran relación en el cine, y me refiero al gran Osvaldo Papaleo, quien contó acerca de su relación con grandes personajes de la historia argentina, y también se refirió al cine, pero habló de Maradona, ¿cómo no hablar de Maradona? ¿Qué dijo Osvaldo Papaleo? Maradona es la reivindicación de los humildes. El diálogo con Alejandro Apo en Todo con Afecto.
A mí me pegó mucho porque, claro, el personaje ese. A mí me pasaba una cosa particular. Yo no hice nunca nada por conocer a Maradona. Un día me lo planteé. Digo, ¿tú por qué? Teniendo chances. Nunca hice nada porque a Maradona yo lo como jugador de fútbol, me parecía un animal, una bestia, un genio. El más grande de todos los tiempos. Pero como persona yo nunca hice nada por acercarme a Maradona. Está bien que nuestros mundos eran, si no muy diferentes, diferentes, ¿no? Uh-huh. Me manejaba por referencias. Carolina trabajó con una hija de Maradona sí. Y lo conoció a Diego y me contó lo que irradiaba a Diego, esa cosa, ¿no? Y después lo seguí siempre opinando, diciendo cosas y, digamos, y siendo un tipo que al deporte lo trascendió y en este caso, repito, multiplicado por mil lo de Fabio. Maradona es el representante genuino de los jóvenes humildes de la Argentina. Lo aman. Maradona lo lloraron en los lugares humildes del país, no hablemos, digamos, Villa, no, en los lugares humildes del país, los jóvenes que ni lo conocieron como futbolista, los que supieron de su vida, los que lo vieron, Maradona es un ídolo, es la reivindicación de los humildes, por ahí los tatuajes con Maradona, por ahí la forma de inmortalizarlo con esa cultura popular de pintar las paredes, y siempre con la bandera argentina en el pecho. No, Maradona es un tipo impresionante, yo no tuve la fortuna de conocerlo personalmente. Conocerlo, digo, lo vi dos veces, ¿no? Con Fabio estábamos en un recital y estuvo él, y otra vez que nos cruzamos en la oficina de Antonio Capriero cuando estábamos en campaña electoral. Pero nunca hablé con Maradona profundamente, nunca lo conocí.
Ahí está la palabra de Osvaldo Papaleo, el querido Osvaldo Papaleo, a quien le mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Hablaba de Fabio también, Osvaldo, ¿no? Dicho sea paso, el viernes pasado, Fabio hubiese cumplido los 83 años de estar vivo, el querido, el gran Leonardo Fabio. Si había un tipo tan enternecedor y conmovedor y amoroso, era Leonardo Fabio. Vamos a escuchar ahora, no sin antes recordar, ya vamos a ir al testimonio de Víctor Hugo, en el programa que él le dedica a Piazzolla y donde habla también de otros intérpretes. Quiero recordar que en Colombia están denunciando terrorismo de Estado contra las protestas. La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos de la Argentina, que viajó a Colombia para relevar la situación en las protestas, denunció que lo que está aconteciendo es una verdadera masacre y el ejercicio del terrorismo de Estado sobre la población. Acá la situación es absolutamente crítica, se han viralizado videos donde se muestra la actuación de las fuerzas policiales en conjunto con civiles, informó Marianela Navarro, delegada del Frente de Organizaciones en Lucha, FOL, y parte de la delegación que viajó a Colombia el 25 de mayo pasado. Navarro, quien está relevando la situación en Cali, atención con Cali, la ciudad más afectada por la violencia, dijo que en las últimas 24 horas se reportaron 8 muertes, pero que ya son más de 40 los asesinados en la capital del Valle de Cauca. Tremendo lo que está pasando en Colombia, denunciando terrorismo de Estado contra las protestas. Y el gran Víctor Hugo Morales, en una nueva edición de Estación Piazzolla, que se emite los domingos por la radio pública, revisiona la creación del disco El Tango, grabado en 1965, con letras de Jorge Luis Borges, la voz de Edmundo Rivero y la música de Astor Piazzolla, el cual es considerado un hecho central de la cultura rioplatense. Víctor Hugo, por supuesto, hizo una hermosa semblanza del querido Edmundo Lionel Rivero de esta manera.
Edmundo Rivero. Déjenme un momentito con él. Edmundo Rivero de pibe vivió en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, Moquegua, allá por Chivilcoy. Después se mudó con la familia a Buenos Aires, al barrio de Saavedra. Parece que un tío tanguero le enseñó los rudimentos de la guitarra. Edmundo fue, hay que decirlo, un gran guitarrista. Entonces tocó y cantó en carnavales, en cines, en actos. Mire ustedes, llegó a acompañar a Nelly Omar, la mítica intérprete del tango, cuando todavía era un pibe, y muchas veces actuó junto a su hermana Lidia Eva. Cuentan que el primer sueldo que cobró fue por un auspicio en la radio de una pescadería. El mundo decía, nadie quería contratarme, y llegaron a decirme que con una voz tan gruesa debería estar enfermo de la garganta. Bueno, el mundo anduvo cerca de Julio De Caro a fines de los 30. Años después participó de la orquesta de Salgán y después en la de Troilo. Ahí suplantó al Tano Marino y dejó grabaciones que emocionan y que son centrales en la historia del tango. Y más tarde llegó el registro de la obra de Discépolo, después vinieron los tangos de Unfardos, y también su enorme sutileza con canciones bellísimas, extrañas, acompañándose él mismo, solito, con la guitarra. Don Edmundo Rivero fue una persona muy especial para quien les habla. Tengo interminables charlas en el viejo almacén, quiero decirle, de todo lo que sucedió allí, porque yo lo había presentado en Montevideo en el Teatro Solís, él y Héctor Mauré, una actuación conjunta de esos dos notables intérpretes. Recuerdo que fui al camarín de Edmundo Rivero un rato largo antes de la actuación y él estaba cantando y tocando la guitarra, y me debo haber mostrado sorprendido porque él me dijo: jamás salgo a escena sin afinar la guitarra y la voz durante por lo menos una hora. Bueno, allí estuvo el recuerdo quizás más directo, antes de conocerlo y tratarlo en el viejo almacén. Y hay otra anécdota que tiene que ver, en este caso, con Caño 14. Fui de muchacho a Caño 14, muy jovencito, y me acuerdo que con mi amigo íntimo, Beto, requerimos a Edmundo Rivero, también estaba el Pichi Fabián, y ambos vinieron a la mesa, uno y después el otro, a charlar con nosotros, muchachitos que veníamos del Uruguay y que amábamos el tango. Edmundo decía aquello de que nadie quería contratarlo, pero se convirtió en una de las grandes leyendas de esa historia del tango. Un personaje absolutamente adorable, sensible y genial del siglo XX.
casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías y yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar.
Cuánta ternura la de Rivero, ¿no? Del mundo Leonel Rivero, impresionante, haciendo este tema de los hermanos Expósito, de Homero Aldo Expósito y Virgilio Hugo Expósito, con música de Enrique Mario Franchini, Héctor Chupita Stamponi, Pedacito de Cielo, con la orquesta de Negro Salgán. Qué bueno es recordarlo a Rivero, realmente es fascinante escucharlo. Además, como bien apuntaba Víctor Hugo, era un guitarrista clásico, había estudiado guitarra clásica en Mundo Rivero, y mirá vos, acompañando a Nelly Omar, y después reemplazando en la orquesta de Apichuco a nada más ni nada menos que al tano Alberto Marinaro, Alberto Marino. Qué bello todo esto, Sonia, qué bello estas historias de música popular argentina.
Uno de los grandes intérpretes de nuestra música ciudadana, Edmundo Rivero, bueno, el feo que cantaba lindo, ¿no?
Exacto, exacto, pero que tenía tanta ternura Rivero, era tan conmovedor, la verdad, tan conmovedor.
Realmente, un lujo, ¿eh?, para nuestro diario, y bueno, esta semblanza de Víctor Hugo, realmente una maravilla.
Una maravilla. Tenemos mensajitos, Sonia, contame, dale.
Tenemos por aquí amigos que van diciendo presente, Claudio, en esta madrugada, a través del 1165-840-870. Como siempre, Diego, allí en Ensenada, arrancando el día bien temprano, dice, hoy hay mucho trabajo por hacer, ya escuchando el Diario Nacional, informándome. Gracias, que tengan una buena semana y a cuidarse, que todavía falta para salir de esta. Y uno más, Claudio, a Elisa, que nos escucha como cada madrugada, un beso inmenso y gracias por acompañarnos.
Bueno, perfecto, querida Sonia, 4:33 de la madrugada. Si te parece bien, vamos a establecer una pausa y enseguida volvemos con más Diario Nacional, ¿sí?
Dale, allá vamos.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
El aire que nos une.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, soy Jorgelino Totti Vera, cantante y compositor, de la ciudad de Las Cataratas, Puerto Iguazú, Misiones, Argentina. Y quiero compartir con ustedes Doctora Ejemplo, en homenaje a la primer doctora de nuestra querida ciudad. Gracias a Ranking Argentino de Canciones.
Calle de tierra, también de barro, remedio en manos para ayudar. Era costumbre verla en los barrios, siempre alegre y servicial. Y si un hermano la precisaba en el Brasil o en el Paraguay, nunca dudaba, cruzaba en bote el Iguazú o el Gran Paraná.
Thank you.
tu nombre y tu memoria, nunca en mi pueblo se han de borrar. Dios la bendiga, doctor ejemplo, doctora Marta, te oración.
En plazoletas y guarderías, su inmenso nombre grabado está, y aquella calle que transitar a paso apurado y sin descansar. Y fue premiada en otras provincias, ciudadana ilustre en el Brasil. Qué orgullo siento porque elegiste dejar que tu ángel viviera aquí.
Sin distinciones, su fe cristiana, 300.000 aquí bautizó. Hoy sus aitados al pueblo entero, buen padre o madre que lo crió. La selva entera te rinde culto, hoy mi provincia y mi país. Como pagarte esto que sigue, cual virgen santa, esto es así. Su alma blanca está de pieza, robando tesoro en el corazón. Mi amor sublime quiere decirte, doctor ejemplo, gracias por Dios. Este homenaje mi pueblo canta, quiere hacer eco de esta canción. Las
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Hola, amigo, me llamo Miguel Alexander, estoy trabajando en Sereno y quiero informar que el sábado perdí un hermano de 65 años por el COVID. Se refió lavando batata y lo atacó, le entró el virus y duró 26, 27 días y le destruyó los pulmones y también los riñones por los antibióticos que tomamos.
Hola Sonia, buen día. Hola Claudio, buen día. Yo soy Roque de La Boca. Estoy trabajando acá en Liniere, en mi trabajo. Salgo a las 7 de la mañana. Bueno, un abrazo como siempre. Los escucho todos los días que están al aire. Y bueno, que terminen bien el día y a cuidarse y abrigarse que hace frío. Un abrazo grande y yo cuando salgo acá a las 7 de la mañana salgo bien abrigadito para mi casa.
Buen día, compañero. Habla Oscar de La Plata. Bueno, Claudio, querido, estoy triste por... no sé por qué despidieron a Tomás Méndez de C5N. ¿Qué es lo que pasó? Si tú sabes algo de eso, me gustaría saberlo. Un beso.
Antonio Fittipaldi de Bahía Blanca. La flor de mi ilusión la mató el frío de un invierno cruel de gratitud y dolor. Pobre flor, hoy es sepulcro y paz de mis ansias de pasión. Porque no vuelve más la que amé con frenesí. Ay, que se han hecho los besos que con Ember.
Buenos días, habla Marcelo Busto de Lomas del Mirador. Muy triste por la decisión de C5N de dejar cesante a Tomás Méndez. Nosotros hemos bancado el canal en momentos muy críticos y merecemos ser escuchados, totalmente en desacuerdo con esa medida. Muchas gracias, felicitaciones por el programa. Y viva el lobito.
Sí, amigos de la trasnoche. Ramón de Quilmes. Una idea. En los lugares de gran alerta, ¿no se puede adelantar las 2 semanas de vacaciones de invierno? Bueno, lo mejor para ustedes.
Ahí estábamos conectados a través del 0810-222-0870 con nuestros compañeros de cada madrugada, a Hugo, a Roque, a Oscar de La Plata, al cantor Antonio Fittipaldi de Bahía Blanca, Marcelo de Lomas del Mirador. Muchísimas, muchísimas gracias por sus voces en el Diario Nacional, querido Claudio.
Decía que ahí había un compañero que se comunicó con la radio pública y hablaba de la desvinculación del periodista y conductor Tomás Méndez. Dice Página 12 que Tomás Méndez fue desvinculado de Indalo Media, donde conducía programas en la señal C5N, y en la radio colega que tiene el grupo, la Radio 10. La decisión de Chara Méndez fue tomada por las autoridades artísticas y periodísticas del grupo, luego que el periodista organizara, dice Página 12, en la noche del domingo un scratch al domicilio de Patricia Bullrich, el cual fue emitido en vivo en su ciclo ADN, que comenzaba justamente hoy en un nuevo horario de 20 a 21:30. La dirección de C5N, en un comunicado, quiere dejar en claro que nunca estuvo al tanto de la organización de un scratch frente a la casa de dicha dirigente política. Esta acción no forma parte del estilo periodístico del canal e Indalo Media, que a lo largo de todos estos años ha llevado a cabo prácticas periodísticas responsables, que no abandonó ni siquiera los peores momentos de persecución, señaló Indalo en un comunicado en el que pidieron sinceras disculpas a la líder del PRO. A través de un tuit, Méndez explicó que el móvil en lo de Patricia Bullrich era con tono humorístico y parodiando el que queremos preguntar de Jorge Lanata, 10 taxistas no hacen un scratch. Y siguió, no mostramos dirección ni casa de Bullrich. Dice Méndez que es increíble que después de ejercer la violencia en todos sus medios, como lo hacen, digan que los otros son violentos. ¿Sí? Eso lo comunicó Méndez a través de dos tuits, pero bueno, acá página 12 dando cuenta de el despido de Tomás Méndez de la señal noticiosa C5N y el comunicado que emitió el canal poco después de terminado el programa de Tomás Méndez y cuando estaba yendo al aire el programa de Iván Jarkovsky. Bien, seguimos con el Diario Nacional, 4:43 de la madrugada. Contame cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, Sonia.
Tenemos por estos lados, Claudio querido, el cielo despejadísimo, una linda madrugada con 10 grados 8 décimas de temperatura, 60% la humedad y el pronóstico indicando un lunes con 19 de máxima y cielo algo nublado.
Perfecto, acá en Córdoba tenemos 9 grados 3, humedad 60%, el cielo está despejado, máxima 24 grados. Se está hablando de cielo algo nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde, a parcial nublado por la noche en la ciudad de Córdoba. Mañana también tendremos una jornada también, diría, primaveral. En martes, mínima 10, máxima 26, el miércoles mínima de 13, máxima de 23, repite la máxima el jueves y el viernes vamos a tener una temperatura, yo diría, casi veraniega. 27 grados de máxima, increíble, ¿eh? En pleno junio, estamos a días del invierno, ¿eh? A días del invierno. Bueno, uno lo que espera, realmente, ojalá que se pueda rever la medida, digo, de esta decisión del canal, se pueda rever la medida, ojalá que lo puedan reincorporar nuevamente al colega. Ojalá que pueda ser reincorporado el colega. Bueno, muy bien, 4:44 de la madrugada, seguimos recordando a grandes artistas de la música popular argentina, y en este caso Lito Nevia, rosarino el hombre, recordó a uno de los grandes cantautores de la trova rosarina, a 20 años de su muerte, habló de Eduardo Lalo de los Santos, que fue un guitarrista y cantautor con un gusto musical muy especial y particular, con ese aire típico de la trova rosarina. Lamentablemente, una de esas enfermedades del diablo se lo llevó muy joven, en marzo de 2001. Era muy joven Lalo, en serio, ¿eh? Hoy, a 20 años de su partida, Lito le dedicó en la madrugada del domingo todo su programa al músico rosarino, uno de sus grandes amigos. Escuchemos, por favor.
Cuando yo lo conocí a Lalo, estábamos justamente por dar un recital muy grande en Rosario, justamente, que fue el recital que quedó registrado como Rosariazo, donde allí toca toda la gente de la nueva generación, es decir, Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Jorge van der Mole, Adriana Bonicio, Rubén Goldín, Lalo, Fito Páez, bueno, qué sé yo, toda la monada esta, y yo también actuaba en representación, digamos, de la generación anterior. Puros rosarinos, como decía otro rosarino, Antonio Agri, el violín de Piazzolla, el rosarino decía, es el mejor amigo del hombre. Ese era su chiste más celebrado con respecto a la ciudadanía nuestra. Bueno, la cuestión que ahí tuvimos ese lugar para tocar, un estadio lleno de gente, fue una locura. Y cuando terminamos, tardísimo, que nos vamos como siempre a tomar algo, a comer por ahí, cuando volvemos para el hotel, ya cansados para tirarnos un rato y salir a la mañana, en el caso mío, de regreso para la capital. Allí, a eso de las 5:30, 6 de la mañana, cuando estoy por entrar a mi habitación, aparece un flaquito que me dice, ¿tenés un minuto antes de dormir para escuchar un tema? Y me da un Walkman con unos auriculares. Así que yo me lo pongo, sí, cómo no, le digo, me pongo los auriculares y ¿qué pasa? Él dispara la música y empiezo a escuchar una canción bellísima, hermosa, muy bien cantada, muy bien armonizada, con una letra muy hermosa. Bueno, cuando termina la canción le digo, ¿esto es tuyo? Sí, sí, es una canción, ¿cómo se llama? El tema de Rosario. Por cierto, lo deben conocer ustedes porque es uno de los temas que quedó más conocido justamente de Lalo, y siempre de tanto en tanto aparece una nueva versión por allí. Bueno, él me mostró esa canción y yo le dije, qué bien que cantás, qué hermoso, muy lindo, armonizado. ¿Y dónde, qué estás haciendo? ¿Dónde vas? ¿Dónde no vas? Bueno, la cuestión que a los 5 minutos estábamos haciendo planes para que él viniera la semana siguiente a Rosario y empezara a grabar un disco, fuera como fuera el disco y para el sello que fuera, no importaba. La cuestión que a la semana siguiente Lalo se apareció ahí en Melopea y ahí comenzamos los planes a grabar nuestras cosas. Tuve la suerte de producir tres álbumes de Lalo de los Santos, que están en Melopea ahora, claro, y también de compartir otro montón de grabaciones, porque después nos hicimos muy amigos y yo muchas veces lo convoqué para que toque justamente el bajo eléctrico en formaciones diversas de mis discos, o para que haga coros, anda siempre por un montón de discos de los nuestros por ahí girando.
Ah, ahí estaba Lito Nevia, recordando al gran Lalo de los Santos, lo hemos puesto a Rosario en la madrugada del Diario Nacional 2 o 3 veces, 2 veces lo hemos puesto al aire a Rosario. Es el verdadero himno de Rosario, un Lalo de los Santos que falleciera el 25 de marzo del año 2001, contaba solo con 45 años, muere por un cáncer, Lalo, y naturalmente, como bien explicaba Balito, él estaba vinculado a toda esa trova rosarina, representada por Fito, Silvina Garré, Jorge van der Mole, Rubén Goldín, Adriana Bonicio y naturalmente Alito Neve, que como bien señalaba Alito, él formaba parte de la anterior generación de rosarinos, ¿no? Pero uno recuerda con mucho cariño al querido Lalo de los Santos. Y seguimos en tren de recordar a grandes artistas. Vamos a focalizar nuestra mirada. En realidad, quien focalizó la mirada en su programa La Canción Verdadera es Víctor Heredia, particularmente sobre la obra del gran Ariel Ramírez, recorriendo la obra de Ariel, una de las figuras, sin lugar a dudas, más destacadas de la música argentina. En ese marco, Víctor conversó con su hijo Facundo, quien recordó su infancia, y a su padre, a quien definió como uno de los grandes compositores y melodistas que dio la Argentina. Vamos a escucharlo atentamente.
Si tuviera que explicarle a alguien que no tiene la menor idea quién fue mi viejo, le diría primero en tiempo presente que mi viejo es uno de los más grandes compositores que dio la música argentina, uno de los más grandes melodistas que dio la música argentina, cuya obra está en permanente revisión y está siendo interpretada cada día más en todas partes del mundo.
Ahí está, así lo recordaba el querido Facundo Ramírez, enorme pianista también Facundo, enorme artista, el hijo del gran Ariel. Dialogando ahí con Víctor Heredia en La Canción Verdadera, que se emite en la AM los domingos a la madrugada, y en la Nacional Folclórica, nuestra hermanita Nacional Folclórica. Bueno, habló el ministro Trotta, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, donde cuestionó la decisión del gobierno porteño de volver a partir de esta jornada a las clases presenciales en el nivel inicial primario y los 2 primeros años del secundario, y enfatizó que la presencialidad no es una cuestión de deseo, sino de responsabilidad y de analizar las variables epidemiológicas. Además, han aumentado los casos en CABA también, de manera alarmante, como en la provincia de Córdoba. Y justamente va a haber clases presenciales, reitero, a pesar del aumento de casos, confirman CABA, Córdoba, Corrientes, Mendoza y Río Negro, el comienzo de las clases presenciales. Para mí, vergonzoso lo que hacen estas provincias y esta ciudad-estado, en una actitud irracional y negacionista. Vamos a escuchar al ministro Trotta a ver qué decía.
Todos queremos la presencialidad. Me parece que partidizar esa discusión es traicionar la responsabilidad política que tenemos todos los funcionarios. Pero la ciudad no está en zona de alto riesgo, está en zona de alarma epidemiológica, más que duplicando la tasa de incidencia. Que el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, me diga una ciudad del mundo con la tasa de incidencia a nivel de circulación de la ciudad de Buenos Aires que tenga clases presenciales. Entonces, esa situación es la que debe gobernarnos. La responsabilidad y las variables epidemiológicas no es una cuestión de deseo. Pero sí, Larreta cumple su rol de cuidar a los porteños. Si Larreta cumple la norma y dialoga más con epidemiólogos que con los encuestadores, debería tomar la decisión correcta, que es hasta que no se vea reflejado la mejora en los indicadores, sostener el esquema de no presencialidad.
Bueno, ahí está, concreto y contundente el ministro de Educación, Nicolás Trotta. Vergonzoso lo de Cava, muy vergonzoso lo de Larreta, vergonzoso lo de Schiaretti, realmente vergonzoso lo de Juan Schiaretti, y esa actitud negacionista parece no entender el peligro del virus, cuando en Córdoba ayer tuvimos 3.441 casos, anteayer 3.300, vergonzoso que se vuelvan a las clases presenciales, vergonzoso, realmente vergonzoso. Digamos que en materia de vacunas, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que en los próximos días se enviará a los 135 distritos bonaerenses 1 millón de nuevos turnos para la vacunación contra el coronavirus, con el fin de terminar de inocular a los grupos priorizados y avanzar con la aplicación de las segundas dosis. A partir del arribo masivo de vacunas contra la COVID-19, la provincia de Buenos Aires envió 411.490 nuevos turnos que comienzan a concretarse a partir de esta jornada y se extienden hasta mañana, en tanto que durante la semana se enviarán otros 600.000 turnos para los próximos 10 días, informó el gobierno de Axel Kicillof. En tanto, digamos que excluyen a docentes universitarios del plan de vacunación en CABA. Docentes de universidades nacionales públicas que tienen sede en la ciudad de Buenos Aires denunciaron públicamente que el gobierno porteño los dejó afuera del cronograma de vacunación contra el coronavirus, pese a una resolución del Consejo Federal de Educación que establece su inclusión. Como ya ven, Rodríguez Larreta hace lo que se le canta el traste, ¿sí? Muy irresponsable lo de Larreta realmente, y acá una protesta concreta. Acá los docentes universitarios expresaron su disconformidad y lo hicieron público ante el gobierno porteño. El gobierno de la ciudad, a través de su Ministerio de Educación, difundió el 18 de mayo el comienzo de la segunda etapa del plan de vacunación para personal docente y no docente, habilitando un formulario de inscripción que no contempla al personal universitario con domicilio en esta ciudad, manifestaron las agrupaciones de trabajadores en una carta remitida al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Bueno, 4:54. Habló el infectólogo y pediatra Alejandro Santillán con Radio Nacional Catamarca y comentó que ante un solo síntoma se considera caso sospechoso, a pesar de que los niños y niñas suelen padecer cuadros de COVID-19, muchos más leves, también pueden sufrir síntomas y contagiar a las personas con quienes conviven. Escuchemos el testimonio de Alejandro Santillán y Turres.
Los chicos tienen síntomas mucho más leves que los adultos, y la gran mayoría, 98% de los niños, o casi 99% te diría, cursan los menores de 16 años, ¿no? Cursan un cuadro leve, con muy pocos síntomas y con muy pocos días de síntomas. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque por ahí los papás lo subestiman, ¿no? El nene tuvo fiebre y dolor de garganta un día, nada. Pero ese niño puede contagiar a todo el grupo familiar cuando uno subestima un cuadro de un niño, ¿no? Por eso es importante, desde el punto de vista epidemiológico, es clave que los padres estén atentos a los síntomas de los niños, porque esos síntomas, que pueden ser un dolor de garganta, una fiebre muy baja, un malestar del niño que dura un día o dos días, y eso es COVID. Entonces, si no tomamos conducta de buscar asistencia para hisopar ese niño, para realmente confirmar o descartar que se trata de COVID, podemos dejarlo pasar desapercibido y después ese niño contagia a todo el resto de la familia y así se perpetúa la cadena de transmisión. ¿Doctor? Por eso, un poco, perdón, digo, ya te dejo preguntar, discúlpame, para terminar esto, este concepto. El niño cursa en general un cuadro leve, uh-huh. no debe causar una gran preocupación y angustia a los padres como pasa habitualmente, pero sí no debemos subestimar los síntomas porque tienen síntomas por muy pocos días, se subestima y ese niño después contagia el resto de la familia.
Ahí está la palabra del infectólogo y pediatra Alejandro Santillán y Turres. Quiero recordar, nos informan los compañeros, compañeras del ET14 Nacional General Urquiza de Paraná, que el gobernador Bordet continúa internado en buen estado general. El Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos dio a conocer un nuevo parte médico del gobernador, Gustavo Bordet. Destacan que se encuentra en buen estado general y continúa en aislamiento en la sala general para realizar estudios y control evolutivo del cuadro clínico. Habló el presidente de la Sociedad Argentina de Emergencia, Gonzalo Camargo, refiriéndose a las cifras de distribución de vacunas en Argentina y también el récord de contagios de coronavirus. Dijo que las vacunas son esperanza, pero hay que seguir con los cuidados. Escuchemos a Gonzalo Camargo en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Recordemos que cuando uno toma medidas, los resultados se ven recién entre los 10 o 14 días posteriores. Veníamos de números altos la semana anterior. Con respecto al número de afectos del fin de semana también. Pero recordemos que los fines de semana, y más si son feriados largos, se retrasa la carga, la gente va menos a los lugares de salud. Hay algunos lugares que no hacen testeos. Así que por eso también se interpreta que los números altos de miércoles y jueves pueden deberse a eso, y no nos olvidemos que aproximadamente 12.000 de esos casos son de Córdoba, de Santa Fe, de Tucumán y lamentablemente de Entre Ríos también. Así que eso es un número a tener en cuenta. En el área metropolitana, Buenos Aires tiene 3.100 casos y la conurbano o la provincia de Buenos Aires se mantiene más o menos en 10.000 casos, que es lo que venía más o menos teniendo. Así que, insisto, tienen ese número alto, es un número para desagregar, y a partir del lunes, o sea, supongo que establecido ya el semáforo sanitario, cada región tomará las medidas que sean necesarias. El presidente dijo que bueno, que este periodo era de 9 días y después se verá, y que aparentemente a partir del lunes se produciría una reapertura. Supongo que tendrá ganas de cumplir su palabra, así que veremos qué es lo que pasa con respecto a esto. Y por otro lado, obviamente, una gran puesta de enfermedad en el horizonte, un buen horizonte, que son las vacunas, viendo que cada vez los vacunados son menos cantidad de portadores de casos y de casos graves, así que esto es una mirada y un horizonte que nos pone con esperanzas. Nos tiene que tener con esperanza a todos los argentinos, o sea, tenemos que cuidarnos porque tenemos vacunas, tenemos que aprovechar esa oportunidad.
Ahí está la palabra del presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias, Gonzalo Camargo. Tenemos que cuidarnos, expresó, porque tenemos vacunas y eso es una gran oportunidad. Bueno, segundos, atención, escuchen. El último punto de la señal nos acaba de indicar las 5 de la madrugada, 5 de la mañana, segunda hora de nuestro diario nacional. Llega el servicio informativo de la radio pública, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El gobierno estima un impacto positivo al aislamiento de estos días. Además, pide fortalecer los cuidados contra el coronavirus, ya que en junio y julio viene más frío mientras se avanza con la vacunación. Por último, expresó que el número global no representa que no tiene impacto las medidas, sino que el resultado de las restricciones comenzarán a verse a partir de la semana que comienza. Confirman que la provincia asignará 1 millón de turnos para vacunas en los próximos días. El viceministro de Salud bonaerense señaló que en los próximos días habrá una escalada de vacunación muy grande para inmunizar a la población contra el coronavirus. Informó que iniciarán la vacunación de los mayores de 18 años con comorbilidades y que la llegada de más vacunas permitió volver a inocular a las fuerzas de seguridad y trabajadores de la educación.
Deportes. Fútbol argentino, empieza a definirse la Copa de la Liga Profesional. Hoy, semifinales, desde las 15 horas, en la provincia de San Juan, en el Estadio del Bicentenario, Racing y Boca abren esta serie. Y posteriormente a las 19, Colón e Independiente. Ambos partidos serán transmisión de Nacional, producción especial de relatores. Pasión Nacional. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Misiones la temperatura es de 8 grados 7 décimos, de sensación térmica 7 grados 6 décimos, humedad 69%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 10 grados 8 décimos, humedad 60%, el cielo está parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
We'll be right back.
Ahí estábamos abriendo la hora en el Diario Nacional de la Radio Pública con Memphis, la blusera, Moscato, Pizza y Faina.
Es, digamos, el cóctel ideal que me ocurría a mí cada vez que iba al Gran Rex a ver algún show musical. Me cruzaba enfrente a una conocida pizzería de la Avenida Corrientes y pedía mi Moscato, Pizza y Faina. ¿Está? Me encantaba, me fascinaba tomar Moscato, ¿sí? Dos porciones de pizza con dos de faina. Era mi fiesta después de ver algún show musical, me cruzaba enfrente, no voy a decir el nombre, si no, el teatro no lo puedo nombrar, pero la pizzería no es una conocida pizzería de Buenos Aires. ¿Cómo extraño esas noches, eh? ¿Cómo extraño esas noches, Sonia Ferraris?
Ni hace falta que digas el nombre, mi querido Claudio, creo que muchísimos no. Sabemos de qué pizzería se trata, y más de uno a la salida de algún recital del Glam Rex nos hemos cruzado la Avenida Corrientes y hemos disfrutado de un momento en esa pizzería.
Cita obligada, digo, además es cita obligada, quien se va a otro lado es un tonto. Sí, salí del tanto y lo tenés enfrente, cita obligada. Y además se come una gran pizza, y así que bueno, ¿cómo extraño?
Absolutamente, no, yo creo que todos extrañamos eso, no solo las reuniones, las salidas, un buen recital y esas cruzadas y esa pizzería, pero te decía, yo soy muy ansiosa, ¿no? Y cuando asisto a algún lugar a comer, a tomar algo, a donde sea, y veo que hay cola, es como que si me tengo que quedar obligadamente por una circunstancia que no puedo modificar, me quedo. Pero si no, busco otro lugar. Por más que tenga muchas ganas de asistir a eso, no, si veo que hay cola, me voy. Pero en esa pizzería puntualmente creo que hice cola siempre y gustosa.
Claro, porque esa es una pizzería que vale la pena. Y además sí. Los muchachos te atienden muy bien. Es decir, cuando uno es habitué, yo que soy habitué, siempre apenas entraba, me saludaba el cajero, como siempre tan tan cordial, me decía, loco, qué lindo verte, ¿viste? Entonces ya, ¿viste? Era muy acogedor el lugar y el personal también, que siempre tenía una actitud realmente fabulosa con los clientes, ¿no? Entonces yo también alguna vez tuve que esperar alguna mesa, pero no mucho tiempo, nada. Yo diría que nada. Bueno, 5:09, tercera hora, le damos la bienvenida a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo, que arranca la semana.
Vamos, arriba todo el mundo, Maxi Urquiza, dale, levantá cortinas, por favor. De la mañana, 5:11 de la mañana, vamos a los datos del tiempo, querida Sonia, para Buenos Aires y alrededores, por favor.
Tenemos por estos lados el cielo despejado, la temperatura es de 10 grados 8 décimas, la humedad del 60%, y para arrancar la semana, el pronóstico indica un lunes con una máxima de 19 grados y cielo algo nublado, Claudio.
Perfecto, acá tenemos 8 grados 7, humedad de 63%, ahora el viento rotó al oeste a 3 kilómetros en la hora, la visibilidad es óptima, cielo despejado, reitero, máxima 24 grados para lo que resta de la jornada, algo nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde y hacia la noche parcialmente nublado. Como todos los días, hoy es 31 de mayo, último día del quinto mes del año, qué increíble, ¿eh? ¿Cómo pasó mayo? de manera rabiosa, diría yo, vertiginosa. Vamos a dar el calendario de pagos del ANSES, querida Sonia.
Así es, Claudio querido, el lunes 31 de mayo se pagan jubilaciones y pensiones con haberes superiores a los 23.120 pesos a titulares de documentos terminados en 8 y 9. Además, se abona la prestación por desempleo a quienes tengan documentos finalizados en 8 y 9. En el marco del programa alimentario PAMI, la ANSES abona el pago extraordinario equivalente al bolso, al monto del bolsón de alimentos para jubilados y pensionados con haberes superiores también a los 23.120 pesos que tengan documentos terminados en 8 y 9. Y en el marco del Plan Argentina contra el Hambre, el Ministerio de Desarrollo Social, la ANSES acompaña con el pago del programa Alimentar y están recibiendo este beneficio hoy quienes tengan documentos terminados en 4 y 5 y que perciban la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo, Claudio.
Perfecto, Sonia. Decía que vamos a ir a los títulos para los compañeros que se van levantando a esta hora, que están preparándose para ir a trabajar. Les comentamos que la Conmebol anunció que no se jugará la Copa América en Argentina. Quiero decir que previo a esa decisión de la Conmebol, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, había dicho que era muy difícil que se juegue la Copa América en las actuales condiciones ante la segunda ola de coronavirus que asola no solamente a la Argentina, sino al resto del mundo. Después de un largo debate, finalmente la Conmebol comunicó que se suspendía la organización de la Copa en el país. Colombia, el otro país programado como sede del evento, ya se había apartado a consecuencia ahí de las protestas masivas contra el gobierno del ultra derechista Duque. Ya vamos a hablar del tema con Lautaro Villamor en un rato. También habló el secretario adjunto de fútbol y director de desarrollo de la Conmebol, Gonzalo Belloso, y calificaron a Mauricio Macri de ignorante y malicioso. Dijo que el expresidente de la República boicotea la organización del torneo solo para hacerle daño a sus rivales políticos. Reitero, esto lo dijo Gonzalo Belloso, secretario general adjunto de fútbol y director de desarrollo de la Conmebol, calificó a Mauricio Macri de ignorante y malicioso por sus dichos en contra de la organización de la Copa América en el país. Concretamente, reitero, dijo que el expresidente boicotea la organización del torneo solo para hacerle daño a sus rivales políticos. Esto dicho por Gonzalo Belloso, reitero, durísimo contra el expresidente Macri. Como siempre, malintencionado, malicioso, avieso en sus declaraciones este señor Macri. Bien, otro de los temas destacados de la jornada para consignarle a la amable audiencia es que denunciaron a 19 frigoríficos por supuestas irregularidades en la exportación de carne. Las multas aplicadas por la aduana llegan a $5.800.000. La aduana informó que las empresas declararon mercadería en forma incorrecta con el objetivo de reducir la carga tributaria y subfacturar ventas. La aduana denunció a 19 frigoríficos por haber realizado supuestas operaciones fraudulentas de exportación de carne. Las multas totales impuestas por el organismo de control y fiscalización que depende de la AFIP, alcanzan un monto de casi $6 millones. La investigación permitió detectar que los 19 frigoríficos declararon mercadería en forma incorrecta con el objetivo de reducir la carga tributaria y subfacturar ventas. Las supuestas irregularidades de los exportadores de carne bovina se enmarcan en lo que se conoce como declaración inexacta. Otros títulos que son importantes y para destacar es que van a llegar 2.148.600 vacunas de AstraZeneca y la Argentina superará los 17.5 millones de dosis. Una gran noticia esta, ¿eh? La mayor partida de vacunas contra el coronavirus en un solo vuelo desde que comenzó la campaña nacional de inmunización llegará esta jornada al país con casi 2.200.000 dosis de AstraZeneca. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Bisotti, recibirán en el aeropuerto de Ezeiza el cargamento con 2.148.600 dosis, producto del acuerdo con AstraZeneca. De esta manera, la Argentina habrá recibido más de 17 millones de vacunas, informaba la Casa de Gobierno. A todo esto también, la ministra Bisotti confirmó que se trabaja con Sinopharm para recibir 6 millones de dosis entre junio y julio. La ministra de Salud destacó el avance del diálogo con Cuba por las vacunas que se desarrollan en la isla, y recordó que el lunes estarán llegando lo que nosotros veníamos apuntando, las vacunas de AstraZeneca. Bisotti, naturalmente, en diálogo con la radio pública, pidió fortalecer los cuidados durante los meses de junio y julio. Y reitero, habló de la posibilidad de adquirir la vacuna cubana. Realizó un balance de la visita a México y a Cuba, acompañado por la asesora presidencial Cecilia Nicolini, y en la isla caribeña recorrió la planta de elaboración del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, en el que se desarrollan las vacunas contra el coronavirus. Concretamente, hay que fortalecer los cuidados contra el coronavirus. Hay que fortalecer los cuidados ahora que en junio y julio viene más frío, mientras se sigue avanzando en la vacunación, y recordó que las restricciones tienen más impacto cuanto más tempranas y más intensivas son. Recordamos que en materia de coronavirus se reportaron 348 personas fallecidas y 21.346 fueron reportadas en las últimas 24 horas. 77.456 el total de fallecidos. Oficialmente a nivel nacional desde el comienzo de la pandemia, 3.753.609 desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. Se recuperaron, recordamos, 3.319.068 personas, 357.085 personas con infección en curso, y hay 7.200 personas internadas en unidades de terapia intensiva, ocupación UTI adulto, 77.5% en el país, 77.2% en el AMBA. Recordamos que en Córdoba hubo 3.441 nuevos casos y 15 decesos por coronavirus. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos COVID en Córdoba es del 71%, y el total de contagiados con estos 3.441 casos es de 308.284 desde el comienzo de la pandemia, y el total de decesos 3.863 por esta causa en la provincia de Córdoba. Reitero, están internadas 2.346 personas en camas de unidades para adultos COVID-19, lo que representa el 71% del total de camas en la provincia de Córdoba. Pensar que hace dos meses estábamos en un 17.9%. Observen bien cuánto creció la ocupación. Estamos hablando del 54%, digo bien, teníamos 17%, 54%, una vergüenza. 54% creció la ocupación de camas UTI en la provincia de Córdoba, y Schiaretti sigue abriendo las escuelas, quiere la presencialidad en las escuelas primarias. Una vergüenza de Schiaretti con esa actitud negacionista que permanentemente muestra el gobernador de Córdoba. Ojalá que empiece a rever un poco su conducta y tome con más seriedad lo que está ocurriendo en la provincia mediterránea. Bueno, muy bien, 5:21 de la mañana. Seguimos con nuestra agenda periodística, y la diputada por el Frente de Todos de Corrientes, diputada provincial Alicia Meixner, pidió vacunación para los trabajadores de prensa. El diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Bueno, mira, el proyecto tiene por objetivo, como dijiste vos, que los periodistas sean incluidos dentro de los que van a ser vacunados primero en cuanto empiecen a llenar, a llegar las nuevas tandas de vacunas. Esto es, la verdad, que es una cosa que tendría que haber sucedido antes. No nos dimos cuenta, lo hicieron en la provincia vecina, está con misiones, le hicieron esta vacunación a la compañera de prensa. Compañero, digo, porque yo también desempeñé esa profesión en algún momento. No, seguramente volveré a desempeñar. Y uno entonces conoce el trabajo que hacen ustedes, muchos en la calle, mobileros, y también desde distintas redacciones donde hay mucha gente, ¿no? Nos movemos mucho, tenemos mucha interacción también con funcionarios y demás. Entonces, realmente es una protección no solamente para los que ejercen esa profesión, para los que tienen contacto con ellos por ese mismo ejercicio profesional, y también para las familias de todos estos compañeros. Yo le decía el otro día a una compañera de prensa tuya que si a un periodista no le pregunta con quién estuvo en las últimas 24 horas, va a ser una lista muy larga y muy difícil de seguir los contagios a todas las personas a las que seguramente tiene que avisar si dio positivo. Entonces, me parece que son un personal de riesgo, y hay una función esencial que cumplen los periodistas, que es informar a la población. La garantía de la democracia, en parte, la da la libertad de prensa y la libertad de expresión, pero la libertad de prensa, para garantizar aún más la libertad de prensa, hay que asegurarle a los trabajadores de ese rubro la posibilidad de vacunarse antes que algunos otros, ¿no?
Bueno, la palabra de la diputada por el Frente de Todos, de Corrientes, Alicia Meixner. Habló también la representante de Jujuy, la diputada nacional Carolina Moisés, quien señaló que el gobernador Morales debería reflexionar y suspender las elecciones. La diputada nacional Carolina Moisés indicó que estamos en un quiebre institucional donde es el final de un proceso de concentración de poder que empezó con el gobierno del radical Morales, y se incrementó la intolerancia de cualquier crítica a su gobierno, además de la persecución continua. Vamos a escuchar la declaración de la diputada Carolina Moisés a LRA 22 Nacional Jujuy.
Yo creo que estamos a un quiebre institucional donde esto ya es el final de un proceso de concentración de poder que empezó el primer día de gobierno de Gerardo Morales, donde se ha multiplicado la intolerancia a cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de cuestionamiento a su gobierno, combinado con la persecución política en términos legales, usando la justicia en los casos que hace falta. En términos políticos, creo que la semana pasada ya literalmente fue una casa de brujas con cualquier dirigente que exprese algo diferente a la versión oficial. No le importa absolutamente nada. Si vos tenés funcionarios que hoy están pensando en empujar a los jujeños a una elección en la cual se movilizan más de 400.000 personas, en un escenario en el que en todos lados te están diciendo que tenemos que cuidarnos, que tenemos que evitar las reuniones sociales, que tenemos que tratar de estar encerrados y salir para lo indispensable, que sea trabajar y alguna de las otras actividades de abastecimiento, el gobernador nos impulsa a una elección absolutamente ridícula. ¿Por qué? Porque los mandatos se vencen el 10 de diciembre. Imagínate la cantidad de tiempo que tenemos los jujeños y jujeñas para decidir sobre quiénes van a ser, además, concejales y diputados provinciales, donde el gobierno nacional ha impulsado con enorme rango de responsabilidad decisiones que muchas veces son difíciles o complejas de sostener, pero que están poniendo por delante la vida de las personas que los intereses políticos o electorales, lo que es lo opuesto a lo que hace Gerardo Morales en Jujuy.
La palabra de la diputada nacional por la provincia de Jujuy del Frente de Todos, Carolina Moisés. Ahora habla la directora de Políticas de Cuidados del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, Lucía Sirmi, quien se comunicó con el programa A las Fuentes para hablar acerca de las nuevas medidas del ANSES que habilitarán la jubilación a mujeres sin aportes suficientes. Dijo Sirmi: nuestro trabajo de cuidado aporta a la economía. Escuchamos.
Nosotros en la mesa interministerial de cuidados que coordina el Ministerio de las Mujeres, un poco lo que llevamos adelante en todo el último año tiene que ver con esto, con ir permeando la lógica de los cuidados en las políticas de cada organismo, Y en la seguridad social tenemos un desafío muy grande porque toda la seguridad social está atravesada por el cuidado. De hecho, si no fuera por las políticas inclusivas, ¿no? Si no fuera por todas esas medidas que se tomaron en los últimos años y también en las últimas décadas, en realidad solo el 18% de las mujeres que hoy está jubilada porque llegó con los años contributivos como esperaba, digamos, el sistema previsional. Y eso es porque interrumpieron muchas veces su trabajo remunerado para hacer trabajo no remunerado de cuidados adentro de la familia y porque después muchas veces, cuando vuelven al mercado laboral, también consiguen trabajos mucho más informales por los mismos motivos, ¿no? Porque necesitan menos tiempo, porque no las toman en esos puestos más fijos, más formales, pues somos las que faltamos cuando los chicos se enferman, las que nos vamos antes para ir a buscarlos al colegio. Hay toda una vinculación con el cuidado que hace que nosotras vivamos distinto el mercado laboral y después también distinta la seguridad social. Así que es muy importante empezar a hacer explícita esa diferencia, porque nuestro trabajo de cuidado también aporta a la economía, aporta entre el 16 y el 20% de la economía, así que está bien que después parte de esa riqueza generada vaya para nosotras, ¿no?
La palabra de Lucía Sirmi, directora de Políticas de Cuidados del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. 5:28 de la mañana, y ahora los conceptos vertidos por la titular de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, quien respondió las acusaciones de censuras vertidas por el diputado nacional de Cambiemos, Waldo Wolf, cuando en Comodoro Pi acompañó a Luis Chocobar, que fue condenado por un caso de gatillo fácil. Este señor Wolf señaló a Lufrano por no haber explicado el incidente que involucró un retiro de fondos públicos en un banco, y dijo Rosario Lufrano: estoy muy contenta de ir a la bicameral a explicar esto. Escuchemos la palabra de la presidenta de RTA.
Ha salido en muchas oportunidades en la televisión pública el diputado dando sus opiniones libremente. Y respecto de lo que me está reclamando, porque además no solamente es el diputado, sino que hay un grupo de la oposición que está rezando en los últimos días que la plata no aparece, y esa es otra mentira. Quiero decirle a toda nuestra audiencia que lo que sucedió con el proyecto de la ficción Los Amores Prohibidos de Belgrano, la investigación fue iniciada por nosotros. Yo pedí una auditoría interna, yo pedí una información sumaria, yo resguardé las cámaras para que no puedan ser vulneradas, yo exigí y acepté renuncias de los responsables o de alguno de los responsables, y se recuperó el dinero. Exactamente 8.085.940 pesos en efectivo que volvieron a ser depositados en el banco, y 3.314.060 que está contenido en facturas y en remitos oficiales, que son parte de la auditoría, justamente esa auditoría que ordené realizar. Y esa auditoría está en sede judicial, porque además presentamos una denuncia judicial y además presentamos denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Por respeto a todos aquellos que están siendo parte de esta investigación judicial administrativa, no vamos a dar otros datos, porque la auditoría que se encargó, entre otras cosas, de revisar esas facturas, insisto, fue remitida al juzgado. El 16 de marzo se dijo públicamente en conferencia de prensa que el dinero se había recuperado. Por lo tanto, yo insisto, ya sé que la verdad ha muerto hace mucho tiempo y lamentablemente para un sector del país, para nosotros no. Y hemos dicho absolutamente la verdad, y la hemos dicho en tiempo y forma, y en las sedes que correspondan. Y además quiero decir que estoy muy contenta de poder ir a la Comisión Bicameral a contarle al Congreso todo esto. Estoy muy contenta, porque hay que abrir las puertas a esa verdad. Ahora, hay que escucharla. Y cuando se dicen estas cosas, no se puede después andar repitiendo por todos los medios que el dinero no aparece. El dinero apareció. Está donde debe estar, está auditado y está en sede judicial todos los documentos que refieren a este tema.
Muy clara y contundente la titular de Radio y Televisión Argentina, la compañera Rosario Lufrano. Le mandamos un abrazo muy grande a Rosario. Seguimos en nuestro diario nacional, 5:30 pasaditas. Habló Roxana Rivas de la comunidad Vía Guaraní de Tecuacacupé, ubicada en Ruiz de Montoya, que denunciaron que la empresa Carva, Sociedad Anónima, continúa cortando árboles nativos en territorio misionero, pero los trabajadores portaban armas de fuego con los que amenazaron a integrantes de las comunidades que intentaron impedir el accionar. Vamos a escuchar la denuncia de Roxana Rivas, concretamente denuncian desmonte en territorio de asentamiento vía Guaraní. Diálogo con LRA 19, Nacional Puerto Iguazú.
Primero poner bien manifiesto que las comunidades se ajustaron siempre a todas las reglas que le impone nuestro propio sistema judicial. Acudieron, recurrieron, hicieron todo, jamás tuvieron respuesta, siempre fue la evasión, el silencio, la dilación, discriminación, lo que te imagines. Por lo que tomaron la decisión, que eso es importante que entiendan, que ellos no van a permitir más, y eso es una decisión que la toman las comunidades, y por eso es que se adentraron en el monte, están haciendo campamento, y esto les significa estar siempre en contacto con los trabajadores que van a cortar. Entonces, estos enfrentamientos son los que constituyen hoy un riesgo, digamos. Y pasó estos días que los trabajadores se ponen pesados y es esa cosa constante de decir yo tengo que cumplir lo que me dicen y los otros que no, qué sé yo, y se va subiendo un poco de nivel al punto que ya estos últimos días en algunas situaciones tuvieron que esconderse más adentro del monte porque ya los trabajadores andaban con escopetas circulando por la zona.
¡Qué tremendo!
Y como apañan con esto de que ellos están con la autorización del Ministerio de Ecología, por un lado, y que eso es propiedad, entre comillas, de Carva, con esa excusa aparecen teorías como la defensa propia, que podemos andar armados, que va a terminar en una desgracia si no toman las cuestiones como corresponden desde lo político, porque esto es un problema político. Acá nosotros tenemos un territorio indígena que está reclamado y protegido por sus dueños naturales, ancestrales, y una empresa que está avanzando siempre un poquito más, mucho privilegio, si se quiere, respecto a su posición frente a las comunidades, acompañados todo el tiempo por el ministro de Ecología, que también hay que decir, el ministro de Ecología no tiene idea de la cuestión indígena y no tiene idea de la cuestión ambiental.
Ahí está la palabra de Roxana Rivas, representante de la comunidad en Vía Guaraní de Tecuacacupé, en territorio misionero, denunciando desmonte en territorio del asentamiento de esta comunidad. Nos vamos al sur del país, a la Patagonia, Río Grande. Habló Ana María Marín Fueguina, hija de José Guillermo Marín y María Herminda Velázquez, cursó la primaria en el Colegio María Auxiliadora. Terminó sus estudios secundarios en la edad adulta, madre de 3 hijos y abuela de 6 nietos. Trabajó durante casi 30 años en el Hospital Regional de Río Grande, donde se jubiló como jefa de departamento. Cuenta su historia, y este es el espacio de las voces del centenario, donde cuentan su historia, reitero, antiguos pobladores y pobladoras. El diálogo con Nacional Río Grande.
Trabajé, terminé la secundaria de grande.
Sí.
Y después que mis hijos terminaron, porque tengo 3 hijos, mira, 6 nietos, mi hija debe estar escuchando por ahí, a mis nietos también, y bueno, tengo 6 nietos, 3 hijos, terminé de grande después que mis hijos terminaron la secundaria,
mira,
y trabajé durante casi 30 años en el hospital de Río Grande, terminé como jefa de departamento del hospital, que era mi segunda casa.
Bien, seguimos con nuestro trabajo periodístico de las 50 de la radio pública, de la producción de las y los periodistas de Radio Nacional en todo el país. A través de las 50, la palabra ahora de Liliana Gordillo, hablando concretamente de la situación epidemiológica en Tucumán. Declararon código negro en el sistema de salud de la provincia. Este es el diálogo que mantuvo Gordillo, Liliana Gordillo, reitero, con Radio Nacional Catamarca. Liliana Gordillo es directora del Centro de Salud Zenón Santillán de Tucumán.
Lo de código negro es una palabra que se usa en la emergentología, y código negro significa que se pide sobre todo a la, al medio de transporte de los pacientes, que son las ambulancias de la provincia, el sistema de del 107, para pedir que nos den un tiempo hasta reorganizarnos. Esto es en los casos de las guardias, para reorganizarnos y poder seguir asistiendo a los pacientes. Código negro generalmente se pide por unas 2-3 horas, no más que eso. Nosotros, como tenemos guardia de febriles en el hospital, entonces, pero nunca se pidió un código negro. Sí tenemos un alto porcentaje ocupacional de camas del hospital, tenemos más de un 85% ocupado, y sí tenemos también un aumento en la demanda de la asistencia en la guardia, ¿no?, de los pacientes que van a consultar.
Ahí está la palabra de la directora del Centro de Salud Zenón Santillán de Tucumán, Liliana Gordillo. Quería recordar algo, la palabra del secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, quien comentó que se cumplió con el objetivo de reducir la circulación en la zona de Lamba, ¿sí?, con más de 1.200.000 personas controladas, casi 8.000 infraccionadas y 180 vehículos secuestrados desde el inicio de las restricciones del 9 de abril pasado por el aumento de contagios de coronavirus. Las autoridades del Ministerio de Seguridad consideraron que se cumplió el objetivo de disminuir la circulación en toda la zona del área metropolitana Buenos Aires. Bien, ahora habla la representante de FECLISA, es la Federación de Clínicas y Sanatorios de Catamarca, Silvia Jalil, quien comentó que estamos haciendo todo lo posible para sostener la prestación de coronavirus. Como consecuencia de la alta ocupación que se registra en el Hospital Malbrán y el San Juan Bautista, el sector privado se habilitará para internar a pacientes con COVID-19 en caso de que lo requieran. El diálogo con Nacional Catamarca.
En este momento, bueno, como es público, no baja el nivel de contagios y todo eso se transfiere en personas que requieren atención de mayor complejidad, y el Hospital Malbrán está en un nivel de ocupación muy alto, y el San Juan también, y ya estamos en esa etapa de recepción de pacientes. Lamentablemente, digamos, el relajamiento de las medidas de cuidado de contagio nos llevó a esta situación de activación del estrés del sistema sanitario, porque el sistema sanitario también se estresa, porque no es solamente tener camas, porque se miden camas y no es camas, los recursos son humanos, sobre todo enfermeras y médicos.
Exactamente.
Sobre todo, principalmente, y después de infraestructura, que no es solo la infraestructura, solo es el oxígeno, que es un recurso crítico, los medicamentos. Es muy complejo poder sostener una prestación de COVID, pero vamos a hacer todo lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo todo lo que es humanamente posible, ¿no?
Bien, la representante de FECLISA, Silvia Jalil, en diálogo con la Radio Pública de Catamarca. Vamos cerrando ya nuestra rutina periodística con la palabra del doctor en filosofía, Pablo Méndez, quien comentó que la derecha quiere crear un sector social ingobernable. Hay un fenómeno, dijo, llamado la nueva derecha, relacionado a la llegada de Trump y Bolsonaro. Es un fenómeno mundial que se vio en Europa y se ha vuelto visible con el inicio de la pandemia, y hemos visto expresiones que en términos cuantitativos parecen minoritarias pero dañinas, dijo el doctor de filosofía Pablo Méndez al programa Norte Grande. Escuchemos.
Hay un fenómeno que se le suele llamar la nueva derecha, se identifica con el Trump, con el fenómeno del ascenso de Trump en Estados Unidos, de Bolsonaro en Brasil, y con ciertas expresiones vinculadas a las llamadas ideas libertarias, liberales y o neoliberales. Es un fenómeno mundial, esto es lo primero que debemos tener en cuenta, es un fenómeno mundial que se ha visto en Europa, se ha visto, digo, trasciende las diferencias entre los países. pero es un fenómeno que se ha vuelto muchísimo más visible desde que comenzó la pandemia, desde el año pasado, sobre todo aquí en Argentina, porque hemos visto expresiones que en términos cuantitativos, aunque tampoco hay que cometer el error de medir todo en forma numérica, pero parecen expresiones minoritarias, porque bueno, cuando vemos las marchas y todas las expresiones, distintas expresiones, que sobre todo se ven aquí en Buenos Aires, en Rosario, Córdoba, las grandes ciudades, son expresiones aparentemente minoritarias, pero que tienen una fuerte capacidad a la hora de marcar agenda, a la hora de marcar agenda gubernamental. Sobre todo lo hemos visto a esto, ¿no es cierto?, con con las políticas sanitarias, ¿no? Y con las formas de crear climas sociales y determinadas corrientes de opinión, como se suele decir, en función de las distintas políticas sanitarias que va implementando tanto el gobierno nacional aquí en Argentina como otros gobiernos en distintos lugares del mundo, ¿no? Son agrupaciones que tienen una fuerte presencia en las redes sociales, sobre todo, y que tienen un discurso que, por lo menos desde mi humilde punto de vista, se presta poco al argumento, ¿no? Va más por el lado, en muchos casos, no quiero generalizar tampoco, pero va más por el lado de la descalificación del antagonista político, y por el otro lado tiende a polarizar la opinión pública, que esto es lo más peligroso de mi punto de vista, tiende a exacerbar los ánimos, a caldear los ánimos y a generar polarizaciones que son difíciles después de remontar.
Ahí está la palabra del doctor en filosofía, Pablo Méndez, en diálogo con Norte Grande, hablando de la derecha que quiere crear un sector social ingobernable. Hay que destacar que el fin de semana pasado, en las calles de Brasil, hubo una multitud de brasileños protestando en contra de las políticas desplegadas por el ultraderechista Jair Bolsonaro. Se le viene dura la cosa a Bolsonaro, salió toda la gente a la calle a cuestionarlo duramente, particularmente por el desmanejo de la pandemia. 5:44 de la mañana, levantame cortina, querido Maxi Urquiza, por favor. Y busco candela, a mi abuela porque hace frío, 8 grados 1 en Córdoba, a las 5:45 de la madrugada, de la mañana, humedad del 69%, ahora el viento rotó al norte, por eso estoy tan loco, a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad óptima, máxima 24 grados. Querida Sonia, te escucho.
En la ciudad de Buenos Aires, mientras tanto, tenemos el cielo despejado, 11.7 la temperatura, Claudio querido, 59% la humedad y el pronóstico que indica 19 grados de máxima con cielo algo nublado.
Bueno, perfecto. Vamos a reiterar, si te parece bien, mi querida Sonia, Cristina Ferraris, el calendario de pagos del ANSES para esta jornada del 31 de mayo.
Muy bien, vamos cerrando el cronograma entonces con respecto a este mes. Hoy, 31 de mayo, se abonan jubilaciones y pensiones cuyos haberes superen los 23.120 pesos a beneficiarios con documentos terminados en 8 y 9. Además, se paga la prestación por desempleo a personas con documentos finalizados en 8 y 9 en el marco del programa alimentario PAMI. Recordamos que ANSES abona el pago extraordinario que equivale al monto del bolsón de alimentos. A jubilados y pensionados, hoy es el turno de quienes tengan documentos terminados en 8 y 9. Y de la mano del Plan Argentina contra el Hambre,
Hoy ANSES acompaña el pago de la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo a quienes no tienen la tarjeta plástica alimentar. Van a percibir el programa en la misma cuenta de la asignación. Está destinado a titulares con hijos de 0 a 14 años, inclusive, y que tengan documentos terminados en 4 y 5.
Perfecto, querida Sonia. Tenemos mensajes, contame.
Sí, por supuesto. A través de nuestro WhatsApp han dado su presente desde Radatil y allí en Chubut, nuestra compañera Olga, como siempre, presente. Abrazo para ella. Hola, amigos. Sonia, Claudio, qué lindo escuchar El Mundo Rivero. Me sumo al sentir de los oyentes por la despedida de Tomás Méndez. Ojalá C5N revea la decisión. Pudo equivocarse, pero no para ser despedido. Excelente periodista. Los despido con el cariño de siempre. Besitos, dice Guillermina, nuestra compañera de Córdoba. Claudio, y uno más. Muy buena semana, Sonia, Claudio y todo el equipazo de Radio Nacional. Me quedé sin palabras al oír que desvincularon a Tomás Méndez de C5N. Muchas gracias. Los abrazo, dice Julio César Silva, de la ciudad de Buenos Aires, Claudio querido.
Bueno, muchísimas gracias a los compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública. 5:48, querido Maxi Urquiza, vamos a la pausa y se viene la parte final de nuestro Diario Nacional por la radio pública.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Se define la Copa de la Liga y lo escuchás mejor con Relatores, Pasión Nacional. Semifinales, hoy a partir de las 14:30, Boca Racing. Con el relato de Matías Canillán y los comentarios de Alejandro Apo y Santiago Lucía. Y a las 18:45, Colón Independiente. Con el relato de Jorge Godoy y los comentarios de Alejandro Fabri y Gustavo Ger. Todo el fútbol pasa por Relatores, Pasión Nacional. Lo vivís por la radio pública.
Hace frío en toda la Argentina. Quédate en casa. Dale.
Está en línea el senador de la República de Colombia por el Polo Democrático, una persona defensora de la paz y de los derechos humanos. Le damos la bienvenida a Iván Cepeda Castro.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Quería que nos cuente qué está viviendo Colombia desde sus palabras.
En Colombia se han presentado muchos contextos de violencia de Estado, pero lo que estamos viendo en estos 7 días que ya dura la movilización social, estamos viendo unos métodos francamente de terror. Eso no puede calificarse de otra manera.
Lunes a viernes de 9 a 12.
En su gran mayoría las movilizaciones son pacíficas. Ahora en las noches se desata una cacería de jóvenes.
Nacional, la radio pública.
El diario de Nacional por Nacional.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, operadores, oyentes de todo el país e integrantes de la cadena de Radio Nacional. Simplemente les digo que soy Ángela Lucy desde Mendoza con una noche espectacular. Así que les digo besos, abrazos y los saludos con un Malbec. Chao.
Hola Claudio, hola Sonia, buen día. Señora Eugenia, les hablo desde Salta. Muchísimas gracias por estar informándonos desde temprano. Estamos muy agradecidos. Quiero mandar un saludo muy especial a todos los oyentes de Nacional. Un abrazo grande, grande y a cuidarse mucho. Desde Salta. Gracias.
Mendoza presente, Salta presente con nuestras amigas, Ángela Lupi por allí, Nora Eugenia a través del 0810-222-0870. Claudio, como siempre, qué lindo escucharlos, ¿no?
Totalmente, querida Sonia, muy lindo escucharlos a estos compañeros, compañeras que permanentemente dan su muestra de afecto, solidaridad y son oyentes realmente muy leales a cada madrugada del país, a cada madrugada del país. Bien, 5:51 de la madrugada, voy prendiendo mi camarita a ver si me encuentro con mi querido Lautaro Villamor, tiempo de deportes, en la radio pública. A ver si me encuentro con Lautaro, che. Acá me encuentro con Lautaro, ya lo veo al Chelo, ya la veo a Mariana. Bueno, ya los veo a todos preparados. A todos preparados para la emisión del panorama. Lautaro Villamor, buen día.
Buen día, Claudio. Buen día para toda esa extraordinaria audiencia en el Diario Nacional, para Sonia. Bueno, cuántos temas para hablar, ¿eh? Porque ayer en horas de la noche tuiteó la Confederación Sudamericana de Fútbol e informó que no se hará la Copa América aquí. Mamita, qué noticia, ¿verdad? Y hoy a las 9, en un ratito
lo que tenía
nada más,
que ocurrir, lo que tenía
claro,
que ocurrir.
Claro, claro. Bueno,
y además, previo a la resolución ya se había expedido, quiero decirlo, esto hay que reiterarlo, se había expedido el ministro del Interior, ¿no? Que dijo, yo lo vi anoche dialogando justamente en el canal de Noticias C5N, sí, diciendo sí, que ante la segunda ola de coronavirus era muy complicado llevar a cabo la realización de la Copa América. Terminado de hablar, o terminado de decir eso el ministro del Interior, que estuvo muy atinado en señalar eso, en dar cuenta que era muy complicado hacer el torneo, inmediatamente la Conmebol resolvió no hacerlo finalmente en Argentina, ni en Colombia, por otras razones en Colombia, razones más políticas que tienen que ver con la violencia política que impera en territorio colombiano, ¿sí?
Bueno, destacar, Claudio, que está previsto, o estaba previsto, en verdad, así está bien dicho, que comience el próximo 13 de junio esta competencia y que habrá una reunión en algunas horas nada más, en poco más de 3 horas, en el Consejo de la Conmebol, en la sede que tiene en Paraguay, en Luque, para definir qué es lo que va a suceder. ¿Qué posibilidades se barajan? Bueno, algunas, como por ejemplo, en conjunto entre que se haga en Chile, que se haga en Paraguay, y que se haga en Estados Unidos, lo cual obviamente uno le da la sensación que desnaturalizaría la posibilidad de, bueno, continuar con una Copa América que se hizo, en este caso hay que tener en cuenta que si la hace Conmebol, son los equipos sudamericanos, no es CONCACAF o todas las entidades que nuclean a otro tipo de seleccionados. Así que bueno, vamos a seguirlo de cerca y no me quiero olvidar, no quiero dejar de decir que hoy va a haber una transmisión de la radio pública de Relatores Pasión claro, Nacional. A partir de las 14:30, hoy con Darío terminamos un ratito antes, pase lo que pase, porque empieza la previa de Matías Canillán y Alejandro Apo y Santiago Lucía para Boca Racing. Y más
a las
3
de la tarde comienza el partido, ¿verdad?
Claro, a las 3 de la tarde comienza el partido, 14:30 la previa, y a las 18:45 ya arranca la previa para Colón, Independiente, con Godoy, Fabri y Gustavo Ger, hasta las 11 de la noche, ¿eh? Así que fíjate qué tarde extraordinaria. Va a tirar, como siempre, el pronóstico, ¿ya no?
Sí, obvio. Te voy a tirar, grande. Voy a arriesgar.
Bueno,
no va a haber final de Avellaneda.
Epa.
No va a haber final de Avellaneda. Boca, como siempre, jugando mal, le va a ganar a Racing.
Bien.
Porque hay que tener en cuenta algo en Racing.
Sí.
Falta una figura clave bien Racing, que es su arquero Arias.
Exacto.
Falta una figura clave, para mí una figura clave. Por eso Racing pedía postergar, por el tema de que, bueno, se jugaba ahora en los partidos por la eliminatoria, entonces Racing pedía que no le saquen a Arias. Para mí figura fundamental en la clasificación, particularmente en el partido contra Vélez. Y gran actuación el otro día, que ganó Racing 3-0, ¿sí? En la Copa Libertadores de América, el Rentistas. Cuando iban 2-0, hubo un penal para Rentistas, atajó el penal Arias, contraataque de Racing y el tercero de Chancalay, los 3 goles de Chancalay. Para mí, jugador fundamental Arias en Racing, por eso mismo Boca va a ganar jugando mal y Boca va a ser finalista junto con Colón de Santa Fe. Se lo digo.
¡Epa! Me gusta cuando Lorellano se la juega así, extraordinario. No me quiero olvidar de decir que es en San Juan esto, ¿eh? Ya están allí los futbolistas, y la final también va a ser en San Juan el jueves, este próximo jueves, el jueves 4, así que está hecha
una pregunta.
La aclaración.
Relata Canillán Boca, ¿quién relata Colón Independiente?
Jorge Godoy, el
muy
señor
bien,
Jorge
muy
Godoy,
muy bien,
así
muy
que
bien,
allí estará. Bueno, nos estuvimos hablando el sábado, Claudio, contémosle a la audiencia.
Por favor, con el triunfo del Chelsea y la gran figura de Kanté en la final con el Manchester City. Qué partido, ¿eh? Qué partido emocionante.
¿Le puedo decir entre nosotros?
Por Agüero, pero por otro lado, yo me alegré que haya ganado el Chelsea porque fue muy egoísta Pep Guardiola con Agüero.
Eso quería decirle. Lo puso muy tarde, señores, por favor.
Por favor. Al tipo más importante en la historia del City lo pones en los últimos 15 minutos. Dejate joder. Guardiola, te la mereces. Perdiste la copa. Chao. Y ganó el Germano Tuchel.
Y bueno, ya está en Barcelona para poder avanzar el señor Agüero con su situación contractual para acompañarlo a Messi. Qué lindo va a ser verlo juntos, ¿eh? Qué lindo va a ser verlo juntos.
Cómo me encanta. Cómo me gustaría que vuelva Lucho Suárez también, ¿eh? Oh. Te digo, lo que hicieron con Lucho, una vergüenza. Por eso también me alegré un poco que Lucho haya ganado la liga en el Atlético de Madrid, como dicen ellos.
Sí, y uno de los jugadores que se lo veía más emocionado, la imagen de Suárez recorrió el mundo bañado en lágrimas después de
totalmente,
ganar.
Totalmente.
Y con su celular hablando con su familia, así que bueno, la verdad que...
Ahora, la alegría de los Blues el otro día, cuando terminó el partido, agarró la pelota Mendy, sonó el silbato y Mendy se tiró llorando, tremendo. Y cómo saltó todo el cuerpo técnico y los jugadores al campo de juego, fue tremendo. Y ver a los hinchas del Chelsea saltando en las gradas del estadio de Porto, tremendo, tremendo, tremendo.
Eso, exactamente, porque hubo 33% de la capacidad llena en el estadio, que bueno, se disputó en Portugal, así que bueno, bueno destacarlo. Claudio, ya anoté, así que mañana vamos a hablar, a ver qué, hablamos esta tarde entre nosotros, pero mañana lo debatimos al aire.
Vamos a hablar porque yo voy a ver nada más la pantalla con el relato nada más, porque yo no pago el plus ese por los partidos, no le voy a dar el gusto al
grupo. Yo tampoco.
Así que escucharé Radio Nacional, como corresponde, la radio pública, vamos todavía. Querido, lo escucho ahora con el panorama, ¿eh? Un beso muy grande. ¿Eh?
Abrazo enorme.
Sabe que lo quiero mucho. Saludos, compañero Villarruel, ¿eh?
Por favor.
Compañero Villarruel, por favor. Se cumplieron 52 años del Cordobazo el sábado y el papá de Darío tuvo
Sergio un
protagonismo fundamental en aquella época porque era corresponsal de Canal 13 y conocimos todo lo que ocurría en Córdoba gracias a la gran cobertura del gran Sergio Villarruel, papá de Darío, conductor de Pase lo que pase, hoy de 13 a 14.30, me dijo, ¿no?
Exacto, hoy nos vamos media hora antes.
Mándele un saludo a mi querido Darío, por favor.
Será enviado.
Al doctor Darío Villarruel. Señor Chelo Ayala, buen día.
Buen día, querido Claudio. ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué dice?
¿Cómo anda? Bien, querido, bien. Bien, acá. Buen lunes, día, buen lunes día. 31 acá, de mayo, mañana. Se termina el mes. Hola, nana.
Oh.